otros intereses de sus respectivos pueblos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 9 de octubre de 2023. Otro lunes festivo, otro lunes alegre más. Este Club Deportivo Tenerife nos está mal acostumbrando. 10 jornadas, 7 victorias y liderato. A la espera de lo que haga hoy el Real Club Deportivo Español, que tiene una jornada menos, la que debe disputar esta noche a partir de las 8 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal B, este Tenerife está al frente de la tabla clasificatoria. Y además, con una dinámica muy positiva desde el arranque de la temporada, se sobrepone a cada adversidad que se le presente. Está acumulando lesiones, ya van 6. Y encima, dentro de los partidos, le pasan cosas como un penalti en contra con expulsión de un futbolista y más de 45 minutos por delante de partido. No solo para el penalti Juan Soriano, sino que en la segunda parte, con 10 y ante un Burgos que había hecho cambios para ir arriba, logra ponerse por delante en el marcador, anotar un segundo tanto y defender con acierto su ventaja. La de ayer fue la primera victoria encajando un gol del Club Deportivo Tenerife en la presente temporada, pero hasta eso se da, hasta esa estadística se rompe a favor del Club Deportivo Tenerife, que sigue sin empatar y que sigue, como digo, en la parte más alta de la clasificación, beneficiado por el tropiezo de otros equipos como el Zaragoza, que parece ir a menos en las últimas jornadas. Es este equipo de Asier Garitano uno que tiene un grupo humano que se une ante cada problema que surge, que es solidario, que se ayuda, en el que no hay egos por encima del resto y que colectivamente pone esa parte por delante de lo individual para que todo vaya fenomenal. Si encima está acompañado por más de 18.000 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López, las cosas solo deben, como ayer, ir bien. Queda mucho por delante. No se puede considerar que el Tenerife sea ya un candidato firme al ascenso, pero son 10 jornadas. Ya se está consumiendo prácticamente una cuarta parte del curso futbolístico y la cosa empieza a ir en serio. Pero como digo siempre, como dije durante toda aquella temporada 21-22 que desembocó en una clasificación para el playoff y en aquella final en casa contra el Girona, disfrutemos del camino, que está siendo bonito y que ojalá siga así durante mucho tiempo. Con la producción de Cristian García, el trabajo en la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, y estos son hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Llegamos a línea de fondo, se va a meter en el área, Fermenano, la bola de Medrano, balón atrás.
¡No!
Preparado Gallego, el colegiado que le dice a todos los futbolistas del Burgos que ninguno entre en el área. Es Enrique contra Caro. Preparado Gallego, le va a pegar pierna izquierda. Gol, 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 gol. Gol del Tenerife. Gol, 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 arriba, cerquita de la escuadra. Nada pudo hacer José Antonio Caro para detenerlo. 23, casi 24 de la segunda parte, con 10. Anota el Tenerife el segundo, gol de Enrique Gallego. Tenerife 2, Burgos 0.
Vigilaca, son barraca sin bomba. Ra, ra, ra. Tenerife, Tenerife, Real punta.
Qué bonito suena el Ricky Raca, ¿eh? Qué bonito. Cuando gana el Club Deportivo Tenerife, sobre todo. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué gozada vivir partidos como el de ayer en el Heliodoro, ¿eh?
Sí, señor. Ya lo decíamos en la retransmisión, los partidos como el de ayer crean afición y unen más al público con sus jugadores, con el equipo, porque lo que se vivió ayer en el Rodríguez López fue tremendo. También decía yo al final del partido, la victoria más celebrada de lo que llevamos de temporada. Es que fue brutal.
Bueno, la del Español también tuvo su cosa.
Sí, pero es que ayer...
El drama, ¿no?
Sí, ese ambientillo, ¿no? Ese público metido en cada jugada, en cada acción, en cada despeje, en cada falta, evidentemente en cada gol. Y en el final del partido el bullicio fue tremendo. Yo me lo pasé muy bien ayer en el Rodríguez López.
¿Y líderes? ¿Alcorcón mediante?
Sí, señor. Líderes de segunda división. 21 puntazos que tiene el Tenerife. Eso sí, a expensas de lo que pase hoy en ese duelo entre el Villarreal B y el Español. De ganar el Español o de empatar, recuperaría el liderato y el Tenerife sería segundo. Pero por lo menos mantendríamos durante una jornada el puesto de ascenso directo.
Hay que decir que a las 6 de la tarde se juega el Elche-Andorra.
Está Ramis ahí...
Tocando la puerta.
Pendiente,
¿no?,
del partido.
Haciendo toc-toc, que diría mi hija, al posible banquillo del Elche, que ya ha dicho su propio entrenador que si hoy no gana, que no sigue. Y a las 8, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal B, Español. El Estadio de la Cerámica, que este fin de semana estaba de saldo. No sé si sigue hoy lunes, pero estaban regalando bastante. O sea que igual, si siguen los regalos, el Español gana. Pero de momento, a falta de ese partido, la clasificación dice que el Tenerife es líder con 21 puntos, 7 victorias, 3 derrotas, 12 goles a favor, 7 en contra. El Español segundo con 20 puntos y en playoff estarían Leganés con 19, Levante con 19, Zaragoza con 19, Valladolid con 19 y al alcance del playoff a un partido o menos, Eibar 18, séptimo, Sporting 17, octavo y Racing de Ferrol, una de las revelaciones del inicio de campeonato, 16, noveno. Se ha quedado un poquito descolgado Racing, que había empezado mejor, 15 puntos, y un décimo el Albacete con 14, que yo creo que va a terminar estando arriba, ¿eh?
Yo he mirado un dato hoy, del que vamos a hablar mejor y más seguramente en estos próximos días, de lo que está haciendo la segunda división en cuanto a puntuación se refiere, porque yo escucho, leo a mucha gente diciendo, qué caro está este año el ascenso directo. Pues si uno mira los números, no tanto, ¿eh? No tanto. Salvo la temporada pasada, he mirado solo los 5 años anteriores a este. La temporada pasada, el líder era el Alavés, que tenía 20, segundo era Las Palmas con 19. Pero es que en el resto, en la anterior, 21-22, 21 puntos tenía el Sporting, que era líder, 19 el Almería, que era segundo. En la 20-21, el líder tenía 23 puntos, que era el Español, segundo era el Sporting con 22. En la 19-20 el líder era el Cádiz, que tenía 25, segundo era el Fuenlabrada, que tenía 20. Y en la 18-19 el líder Málaga 22, segundo el Cádiz 21.
O sea que está más o menos.
Está más o menos.
Lo que yo creo que sí está más caro es el sexto puesto.
Efectivamente.
Es decir, a día de hoy vamos a unos números que dicen, esto es así, ¿eh? Lo que les voy a decir es así de frío y así de duro. El sexto clasificado va a una proyección superior de puntos de los que necesitó el Granada para proclamarse campeón de la segunda división de la temporada pasada. Es decir, que si la proyección de puntos siguiera como está, el sexto de esta temporada acabaría con más puntos que el primero de la temporada pasada. Hay quien dirá, amigo Miguelito González seguro que es uno, que las temporadas del Tenerife de ascenso son las más caras, las que más puntos hace falta, y las de la Unión Deportiva suelen ser las más baratas. Hay precedentes que le dan la razón. Vamos a la parte mala de esta situación, que no tiene que ver con los puntos ni con la clasificación, sino con el estado físico de algunos futbolistas. Empiezo diciendo que el jugador que más preocupa en este momento es José León. El central del Tenerife se lesionó en una acción en solitario, individual, en un golpeo, el pasado sábado, en el último entrenamiento antes del partido. No hay inestabilidad en la rodilla, después de las primeras pruebas. No hay inflamación, aunque ya sabemos que al final un jugador que tiene un problema de esto se le atiborra de medicamentos legales, por supuesto, y se evita que esa inflamación sea grande, pero necesita una resonancia magnética para descartar que la lesión sea importante. En el Tenerife son prudentes. ¿Por qué? Pues porque en pretemporada ya hubo cierto optimismo después de las pruebas iniciales a las que se sometió a Javi Alonso y acabó siendo una lesión grave. Y no quieren reproducir el mensaje de entonces y el resultado final, por supuesto. Todo hace pensar que la lesión de José León le va a mantener apartado de los terrenos de juego algunas semanas, pero que no va a ser tan importante. Pero insisto, mañana nos enteraremos del diagnóstico definitivo de esa lesión del central del Club Deportivo Tenerife, que no va a estar en Miranda, como tampoco va a estar Nicolás Ipsic. O problema, en el centro de la defensa del Tenerife quedan disponibles José Amo, con 4 amarillas, ayer no la vio de milagro en el penalti, y Lloyd Williams, que recibió un golpe fuerte en la cabeza de su compañero Modauda, que ayer estuvo en todas en el partido, le faltó volver al campo y meter los goles en la segunda parte, y que se tuvo que retirar al descanso. Pero que está bien, él mismo nos ha tranquilizado a todos, lo hizo ayer después del partido en redes sociales. Por tanto, José Amo y Lloyd Williams disponibles para el centro de la defensa, la alternativa, como ayer en la segunda parte, Sergio González. Eso deja el doble pivote para Jan Bodiger y Alex Corredera. Está también Pablo Hernández. El otro problema está en las bandas del centro del campo, donde el Adi sigue siendo baja. Iba a intentar forzar un poco el asunto para ver si estaba disponible para Miranda, pero está complicado. Luismi Cruz va a ser baja también para ese partido. Y para el del Levante, nos decía ayer Asier Garitano que intentarán que esté para el doble desplazamiento a Elche y Valladolid. Y será también ausencia notable, pero por sanción, Modauda. Por tanto, hombres específicos de banda, al Tenerife le queda uno. Waldo Rubio. Y hay que poner a otro en el otro lado, claro. Pues ahí tendrá que improvisar a Asier Garitano y elegir bien a Teto, que ha jugado en un costado, o bien a un lateral. Por ejemplo, Jesús Belsa el canterano, que también ha jugado en banda. Todo lo demás sería improvisar demasiado. Pero eso lo va a tener que hacer este sábado en Anduba, donde el Tenerife no va a poder contar con Sipsic, con José León, con Aitor Sanz, que vuelve a la dinámica de grupo, pero que no está para jugar, con el Adi Zorrilla, con Luismi Cruz y con Modauda. 6 bajas para visitar al siempre difícil Mirandés. Cristian García, vamos a recuperar sonidos de ayer porque hay algunos muy interesantes.
Sí, señor, porque se pasaron por sala de prensa y zona mixta, aparte de los entrenadores, jugadores que queríamos escuchar, y lo vamos a poder hacer dentro de un ratito. Pero empezamos con Garitano, que hablaba del ambientazo que vivió ayer en el Heliodoro y del buen rendimiento de sus jugadores.
La verdad es que ha sido una pasada, ¿no? El comportamiento del equipo, el esfuerzo de todo el mundo, de los jugadores, la respuesta de la afición cuando durante todo el partido, primera parte, segunda parte, insisto, juegan con nosotros, lo notamos, lo nota el rival, que sigamos así. Yo creo que esto nos va a reforzar mucho a todos, ¿no? Jugadores, al aficionado, a todo el mundo, porque somos conscientes de que todos juntos pues seremos un equipo competitivo.
El técnico del Tenerife, que también ha hablado de una circunstancia en particular, la del penalti, la de la roja de Modauda y lo que tuvo que sufrir a raíz de eso el Tenerife.
Esa expulsión, parada, eso pues te da porteros que son como delanteros, ¿no? Te ganan partidos, ¿no? Entonces nos ha dado la posibilidad de creer, de ajustar un poco segunda parte y hemos estado francamente bien, ¿no? Primera media hora de la segunda parte ha sido muy buena, sabiendo que era el tercer partido en esta semana, que nos iba a costar, pero la gente se ha esforzado mucho y encima hemos hecho ese 2-0 y luego pues sufrir, pues porque el fútbol es eso.
También, lógicamente, pasó por sala de prensa el técnico del Burgos, John Pérez Bolo, que tuvo además también un mensaje muy positivo para la afición blanquiazul.
Creo que la primera parte, aun teniendo mucho dominio el Tenerife, creo que hemos defendido bien. Sabemos que es un rival muy duro en las transiciones rápidas después de perder el balón y bueno, pues hoy hemos optado por guardar un poco más nuestra portería y bueno, pues intentar cogerles como ellos querían cogernos a nosotros. Y en la segunda parte, cuando hemos hecho los cambios y queríamos ir a por el partido, pues nos han hecho dos goles por estar un poco, creo que tenemos que ser mucho más duros, más fiables en el área, ¿no?
Dijo John Pérez Bolo, una vez terminó la rueda de prensa, que le había encantado el ambiente que había visto en el Heliodoro y que no envidia, pero sí que le había gustado y sorprendido muchísimo. Esto en cuanto a los entrenadores, pero también se pasaron futbolistas, como por ejemplo, para mí uno de los mejores de ayer, Fer Medrano, lateral izquierdo, que dio la asistencia del primer gol.
Sí, ha sido una jugada que ya tenía hablada con Alex, con Corredera. Del otro día también pasó, no me acuerdo el partido, pero bueno, le di el balón y le pedí la pared por arriba y ese día no me la dio y hoy sí me la ha puesto perfecta y bueno, yo he confiado en que llegaba el balón y luego he visto a Robert que entraba solo atrás y se la ha dejado para que hiciera el gol y bueno, pues muy contentos de cómo estábamos sufriendo, pues poder ponernos por delante y sabemos que si nos ponemos por delante los partidos es complicado que nos remonten.
¿Qué? ¿Con qué tranquilidad y con qué sencillez lo explica? Nada, una jugada, digamos, ya prevista, Corredera y yo, y tal vez me la dio y tal, y como si fuera fácil, ¿eh?
Sí, como si fuera sencillo. Y es uno de los jugadores que más está sorprendiendo, ¿eh? Uno de los fichajes que vino sin hacer ruido y que se está ganando un sitio en el 11 titular del Tenerife y que ayer, repito, para mí, fue de los mejores del equipo.
No te sientas coaccionado,
no.
Ni que no coarte tu libertad, nunca, que te imprime aquí ya.
Nunca lo ha conseguido,
vale.
Ni lo conseguirá.
Por si acaso.
Bueno, y de una sorpresa a otra que no lo es tanto, la de Juan Soriano. Nivelazo, otra vez del portero del Tenerife, que habló, sorprendentemente, habló en rueda de prensa después del partido y lo hacía de ese penalti que detuvo y que fue clave para la victoria del Tenerife.
Curro lleva ya varios penaltis lanzados este año, yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque hemos sido compañeros en el Sevilla muchos años y su lado siempre era el cruzado, pero su forma de tirar los penaltis ha cambiado. Y he decidido aguantar hasta el final porque él iba mirándome y por suerte pues le hice un par de amagues y en el último momento vio que yo estaba en medio y dudó dónde pegarle y le pegó cerca mía y tuve la suerte de poder pararlo.
Juego psicológico, ¿eh? De Juan Soriano con su amigo Curro Sánchez.
El segundo penalti casi se lo para también. ¿Eh? Estuvo muy bien tirado y por eso no pudo detenerlo, pero la adivinó el sitio y no sé yo si hasta incluso pudo rozar la pelota.
Además ahí se lo cruzó, como
ahí estaba
se lo
cruzó,
en esa
efectivamente,
respuesta.
Sí. Más de Soriano, el tema por el que había que preguntarle, que por cierto...
Que no es lo de... La polémica está con el...
No es eso. Pero no sabía yo que cuando preguntas en sala de prensa, las respuestas son para un medio solo de comunicación.
Ah.
No sabía yo que eso era así. Yo pensaba que era para todos. Pero bueno, ¿qué habla de su renovación?
Yo me dedico al presente. Lo mío es trabajar, entrenar cada día, darlo todo por este club, que es lo que hago todos los días y en cada partido, intentar ayudar al club lo máximo posible para poder estar arriba, que al final es bueno para todo y lo que venga en el futuro pues ya se verá. Esto es una cosa de dos, yo estoy a gusto aquí, estoy contento aquí y lo que venga en el futuro pues ya se verá, ¿no? Yo nada más que me centro en lo que te he dicho, en entrenar, en jugar, me olvido de eso porque lo mío es, yo soy portero, lo mío no es negociar, lo mío es entrenar y jugar y a eso me dedico, ¿no? Y a ayudar al Tenerife en lo máximo que pueda.
Soriano, quédate. Yo creo que lo tenemos todo clarísimo y hay que intentarlo como sea.
Soriano, pon la cantidad de años y de salario.
Cheque en blanco para Juan Soriano. Y un último sonido. A mí me enseñaron que las tradiciones hay que mantenerlas hasta que cambien. Porque tú sabes que cuando van bien las cosas siempre hay que repetir, por ejemplo, la misma camisa que llevaste el día que le ganaste 4-1 a Las Palmas.
¿Ah, sí?
Pues hay que volver a ponértela en el siguiente derbi. Pues Soriano tiene una tradición.
No, es algo que pues, todo el mundo se pone de una manera y yo pues el primer día me puse así y nos ha ido bien y ya aparte cuando ganamos y llego al vestuario los compañeros ya me dicen que me ponga así y bueno, es algo, una coña, pues, me pongo así de esa forma, pero ojalá sean muchas veces más las que me tenga que poner así porque será que hemos ganado muchas veces.
un grande, Juan Soriano, que hablaba de su postura siempre en las fotos de vestuario en las victorias del Tenerife.
Para el que no las haya visto, yo creo que las ha visto todo el mundo ya, sí. Pero bueno, alguien habrá despistado. Es una foto, lógicamente, de alegría en el vestuario después de las victorias, y a Juan Soriano se le ve siempre pues con los puños cerrados, la cara así como amenazante, como serio, ¿no? Y
como retando, ¿no?
Sí, como retando a alguien, sí, sí. Y ya es algo que los compañeros le piden al portero del Club Deportivo Tenerife para no romper la tradición ni la racha. Un partido, el de ayer, que tuvo polémica arbitral. Y a mí me gusta que no solo nos quejemos, pidamos aclaraciones, explicaciones, o lloremos si hace falta, cuando las cosas nos han ido mal en el resultado, sino también cuando nos han ido bien, porque yo hubo cosas que ayer no entendí. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, colegiado? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien.
A ver,
muy bien.
Acláranos. Dígame, cosas, acláranos cosas. Lo primero, ¿los penaltis todos fueron para ti, los tres?
Sí, sí, claro. No hay duda. Muy claro.
Porque el primero, que quizás sea el que admite cierto debate, es verdad que Dauda está imprudente, saltando con el brazo así, de esa forma, ¿no?
El brazo no pinta nada ahí. Ah. Hay que cargar con el hombro, con el cuerpo, pero los brazos despegados a la hora de disputar un balón, saltar con los brazos despegados no es muy prudente. Cuando hay contacto, pues ya sabemos lo que suele pasar. Por lo tanto, cuando se salta, hay que saltar con los bracitos pegaditos y lo menos despegado del cuerpo posible.
Penalti, por tanto, el de Dauda. Penalti los otros dos, que son muy caros, son una mano de José Amo y un agarrón descarado de Mumo. La verdad que, si yo fuera árbitro, querría que los penaltis fueran así de sencillos para pitarlos, sobre todo
entonces no hace falta árbitro.
Y luego viene la acción que a mí me parece más extraña del partido. Es una falta que va a sacar el Burgos. Bueno, de hecho, saca la falta del Burgos. Y otro compañero que está por delante la para, la coge con la mano para intentar sacar unos metros más adelante. Y claro, como ya había puesto el balón en juego, el Burgos se supone que es mano y falta a favor del Tenerife. ¿Qué pasa? Que ni hay mano, que hubiera sido la segunda María, podía serlo o no, ahora nos explicará, de Andy, ni es falta a favor del Tenerife, y encima se lleva la amarilla corredera por intentar sacar rápido. Una falta que el árbitro dice que él no había pitado. ¿Cómo fue la jugada? Cuéntanos, ¿qué explicación le encuentras?
A ver, un árbitro dentro de un terreno de juego tiene que ser árbitro, tiene que ser un mediador, y lo que no puede ser intentar agradar o justificar sus decisiones perjudicando a uno de los equipos. Hay una jugada que se señala, el jugador del saca rápidamente, el compañero está pensando en pajaritos preñados, la agarra con la mano, y por lo tanto, infracción. Muy bien, ya está. El otro equipo puede rápidamente sacar y punto. El árbitro no tiene que estar justificando que el otro había sacado, que el otro no había, porque el equipo no ha pedido distancia, por lo tanto puede sacar rápidamente. El que tiene que estar atento es el jugador adversario en la señalización, y después, si quiere, le da explicaciones al árbitro cuando termine la jugada.
Es decir, que era falta a favor del Tenerife por tocar el balón con la mano.
Total.
¿Y amarilla a Andy o no?
No, para mí esa acción no, porque la mano realmente no intenta jugar el balón con la mano, no intenta engañar al árbitro, simplemente el jugador se equivoca, pero realmente no daña la acción del juego, no hay una acción, no corta la posibilidad de juego, él mismo se daña con esa mano, ¿no?
Si no obtiene una ventaja, digamos.
Exacto, por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay una infracción como para una cartulina amarilla, ¿no? Las reglas pueden poner una cosa, pero después el sentido común, el entender un poco de qué va este deporte, te dice que esa jugada nunca puede ser amarilla, ¿no? Por lo tanto, muy muy bien señalada la falta, pero muy mal, no dejando que el Tenerife saque rápidamente.
¿Y la amarilla corredera?
La del brazo extendido que golpea, ¿no?
No, en esa jugada, ¿no? Que saca
rápido.
No
tiene lógica, porque el Tenerife no pide no pide distancia, no pide nada.
No, es que espérate, es que la falta la vuelve a sacar el Burgos. Es que yo creo que la gravedad del asunto es que cuando el Tenerife va a sacar la falta rápido, el árbitro dice no, que es que el Burgos no había sacado.
No, el árbitro ahí, desde mi punto de vista, no sabe transmitir correctamente la acción, no sabe poner un punto en ese, esos son lagunas, para que la gente lo pueda entender, son lagunas que nos pasan a todos los deportistas, uh-huh. y a los árbitros también le pasan. Y en esta acción, el quien se equivoca es el Burgo.
Uh-huh, claro.
Y por lo tanto el árbitro tiene que andar más rápido, más firme y decir falta, usted ha tocado el balón con la mano, por lo tanto falta, pita la falta, el jugador se saca y tiene que dejar continuar. Y una vez que acabe la jugada, acabe como acabe, si quiere le da la explicación oportuna al jugador del Burgo.
Bueno,
pero esas lagunas que llegan dentro del que te vas del partido, pues nos pasan a todos, a los árbitros y a los jugadores. Y en esta ocasión le pasó al árbitro. Para mí se equivocó el jugador del Burgo y se equivocó el árbitro intentando dando explicaciones cuando no está para dar explicaciones. Está para hacer cumplir la normativa y dejar que el juego continúe sin beneficiar a nadie. Y ahí le entró una laguna y se equivocó.
Pérez Lima, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Ya lo han escuchado, penaltis claros los tres señalados ayer por Moreno Aragón, que se equivoca en esa falta, que por cierto es la previa al primer penalti y a la segunda amarilla a Mo Dauda. Más discutible también, más debatible, es la primera amarilla al senegalés, pero lo que no puedes es cometer la imprudencia que te lleva al penalti y a la segunda amarilla y a la expulsión y a perderte el partido de la próxima semana, dejando a tu equipo más de 45 minutos con un hombre menos. 2:26, le voy a preguntar también a nuestro jefe de deportes, Suáncar, buenas tardes. Hola, Suáncar. No, se cortó la comunicación, pues ahora la recuperamos, porque queríamos preguntarle también, por supuesto, su valoración del partido de hoy y ese liderato, porque ayer cuando hablábamos en directo, en el pospartido del Tenerife-Burgos, el partido entre el Alcorcón y el Zaragoza y el Alcorcón, no se había producido el resultado, esa victoria del Alcorcón sobre el Zaragoza que, Cristian, fue una sorpresa.
Sorpresón, sí señor. Es verdad que ayer el Zaragoza estuvo muy mal en el partido, lo supo aprovechar el Alcorcón. Y sí, eso permite que Tenerife sea líder, como decíamos al principio del programa también, a pensar lo que pase esta noche en ese duelo entre el Villarreal y el Español. En caso de empate o victoria del conjunto catalán, perdería el liderato el Tenerife.
Sí, podría pasar esta noche, lo veremos, estaremos atentos desde Villarreal Español. Sí, ¿no?
Sí. Por cierto, que decía Lima que los árbitros tienen lagunas, ¿no? Que les puede pasar. Moreno Aragón ha tenido varias lagunas, sí, porque acuérdate de lo que pasó en aquel córner en Zaragoza. Una jugada que puede ser parecida incluso a esta, porque en este caso decide que vuelva a sacar la falta del Burgos. En aquella ocasión le anuló el gol al Tenerife y decidió que el córner lo volviera a sacar el Tenerife. Una cosa dantesca.
Es que, efectivamente, Moreno Aragón es el mismo árbitro de aquel Zaragoza-Tenerife con una jugada que podía haber acabado de mil formas, pero desde luego no como lo hizo.
No,
es decir, tú puedes considerar que hay falta del jugador del Tenerife tras la salida del córner, por tanto es falta a favor del Zaragoza. Puedes considerar que no hay falta y por tanto es gol del Tenerife. Lo que nunca puede hacerse es repetir el córner.
Exacto. Ya lo explicamos en su momento, que una jugada un poco llamativa, y fíjate tú cómo son las cosas, que vuelve Moreno Aragón a escena y lo hace en una jugada no igual, pero similar, ¿no? Que toma la decisión al final la que menos tocaba.
Desde luego. Ahora sí, 2:28, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy en el mismo sitio que estaba antes.
Bueno, pues ahora sí te escuchamos, que es lo importante. Bueno, se jugó el partido entre Zaragoza y Alcorcón, no sumó el Zaragoza, o sea que el Tenerife, a expensas de lo que haga el Español, sigue siendo líder de segunda.
Sí, lo que pasa que yo no me quiero referir a otros, si nos vienen bien los resultados mejor, pero lo más importante es lo que está haciendo el Tenerife esta temporada, que es un gran arranque, con una pequeña laguna, como todo el mundo, como las ha tenido el Madrid o el Barça, los grandes del fútbol español, que fue Eibar, y desde luego con la sensación de que hay un enorme, un gran interés y una enorme ilusión por los aficionados, un matrimonio muy bien avenido entre club, jugadores y afición, y todo eso, bueno, pues se está llevando hacia el territorio que más nos gusta, que es hacer una buena temporada y de momento estar arriba en la clasificación. Yo espero que sea por mucho tiempo y que esto no dure hasta el final.
Son 7 victorias, 3 derrotas, lo hemos hablado siempre. Ganar mucho, todo lo que se pueda es lo que te pone arriba. Y este Tenerife lo hace incluso en partidos que se le ponen muy cuesta arriba, como el de ayer.
Sí, bueno, victoria da 3 puntos. No es como antes, que con 2 empates... pues hacías un equivalente a un triunfo. Ahora no, desde que se instauró y ya hace bastante tiempo, los 3 puntos por victoria, que como siempre la Premier instauró por primera vez y con tan buen resultado que le ha seguido todo el fútbol, y desde luego con esto que tenemos claro ya desde hace tiempo, pues ahí no te puedes andar con especulaciones y estas cosas, porque lo que te da estar arriba es ganar. Y está claro que el Tenerife ya son 7 victorias, ha ganado todo lo que le ha venido en casa, menos el día del Zaragoza, que también se pudo haber ganado, pero también es verdad que de esas victorias, pues algunas han sido sufridas, y ya esta última es como el no va más, ganar con uno menos. Eso también demuestra que cuando uno tiene categoría, nivel y ganas suficientes, eso de jugar con uno menos se puede superar. Y desde luego que en este caso el Tenerife logró superar este hándicap consiguiendo un triunfo de categoría y sobre todo frente a un rival que no regalaba nada. Desde luego al Tenerife 2023-2024 creo que además de todo lo que está haciendo muy bien de fútbol, le está sonriendo la fortuna y eso también es bueno porque los equipos ganadores normalmente suelen tener la suerte de cara.
Hemos hablado de lo colectivo y en lo individual te está llamando la atención, me imagino que muchos nombres, ¿no?, de este Tenerife.
Hombre, desde luego dos que ya estaban, Soriano y Corredera, qué categoría la de los dos, jugadores de primera sin duda. Yo espero que en el caso de Soriano pues quede atado, porque ahora se trata de oferta y demanda y es evidente que el portero tiene mucho de la sartén cogida por el mango, pero yo espero que esto al final se resuelva satisfactoriamente. No sé si está esperando a ver si el Tenerife por fin sube a primera y sería más fácil así, pero además de Soriano y Corredera, bueno, es que hay muchos futbolistas que están dando el callo, algunos que parecían haber caído un poquito temporada pasada, pero que han vuelto a su mejor estado, y desde luego también es un mérito de Garitano y del equipo técnico. Y por nombrarte, te nombro a alguno que no jugó ayer, como José León, Sergio González, que está muy, muy, muy bien. Por supuesto, nadie va a discutir a Melo. Cada vez que sale me encanta Medrano. Nacho es uno para mí que aporta muchísimo y que poco a poco también, bueno, yo espero verlo también más veces de titular, pero es que ya te digo, el Tenerife tiene muchos puestos para doblar. Baldo, sí, qué decir de Gallego, de Luisby, no quiero que se me olvide nadie, pero está claro que la aportación que va a tener Ángel en este equipo y obviamente la presencia cuando le toque llegar de Ladi, en fin, yo creo que hay muchos nombres propios que merecen ser destacados. José León, ya te digo, pues cuando sale al terreno de juego, evidentemente está volviendo a ser el de hace 2 temporadas y así va sumando y te das cuenta por qué el equipo está tan arriba.
Desde luego, ahora viene superar un problema que ha surgido en las últimas semanas y al que se han ido añadiendo nombres, ¿no?, que son las lesiones en un campo como el del Mirandés el próximo sábado, 6 ausencias.
Sí, bueno, pero muchas presencias. Ya te digo que yo veo a Medrano, veo a Nacho y los dos me gustan. Veo a Melot y veo a Buñuel, que también ha mejorado muchísimo, y desde luego también hay jugadores que todavía necesitan dar un pasito más, pero bueno, yo creo que en este conjunto, ayer por ejemplo solventamos bien la pifia de Modauda, en el sentido de que se pasó de frenada, pero bueno, me encantó ese vídeo que supongo que la mayoría habrá visto, recibiendo a sus compañeros en el vestuario. Eso también demuestra mucha solidaridad y Modauda no tanto ayer, pero en otros partidos a mí me ha encantado los minutos que ha estado, o sea que no fui de los que se cabreó especialmente con la expulsión, aunque hubo momentos en que decía, pero hombre, ¿cómo faltando casi nada para el final del primer tiempo se lanza con una tarjeta amarilla a saltar más que de cabeza con el codo y al final, bueno, pues terminó expulsado? Menos mal que entre que Soriano salvó el penalti y lo que vino en la segunda mitad, quedamos bien resueltos. Fíjate, de los que estaba nombrando, Roberto López. Fíjate Roberto López, el salto de calidad que le ha dado al equipo también.
Desde luego, y que visita, por cierto, a su ex-equipo, al que la pasada temporada pues le hizo también triunfar en segunda división y llamar la atención del Tenerife.
Y un golazo que hizo, por ejemplo, ¿te acuerdas en el Gran Canaria desde medio campo?
Es verdad.
Bueno, pero Este lo veremos, supongo, en la Real Sociedad en su momento, porque también es otro jugador de primera, no tengo dudas.
Desde luego.
Otra cosa es que jueguen mucho, primera o no, pero es evidente, porque hemos visto ahí jugadores que han pasado por el Tenerife y al final le sigues viendo en segunda, como Valera en el Real Zaragoza, el propio Mollejo, Iván Romero, etcétera, etcétera. Pero se supone que en algún momento estos que tenemos ahora mismo, pues alguno de ellos va a llegar sin duda a primera edición. Yo espero que lo hagan con el Tenerife.
No, y no es mal sitio la Real Sociedad, desde luego. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. 2:35, viene ya el tertulión de los lunes en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglassy Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglassy Shop, protege tu mirada.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
2:39, comienza aquí el Tertulión con Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Domingo y Ofelio, buenas tardes.
Don José Rojas, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal?
Y don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
No, los veo a todos sonrientes, felices, tranquilos.
Como para no estarlo.
¿No?
Claro. Y cómo no.
Hasta cuando se dan mal las cosas y jugamos con 10, 45 minutos, se gana. No, están mal acostumbrados.
Esto es una tertulia feliz.
Todos sí, entienden.
Siempre ha sido feliz.
Siempre lo ha sido, ¿eh?
Siempre ha sido una tertulia
incluso
feliz.
Incluso cuando parecemos enfadados.
Sí, sí.
Yo
no, parecemos, no, estamos.
Le estaba comentando.
Sí, felices.
Aquí no José, parecemos, somos, estamos.
Antes de entrar, le estaba comentando que yo a ratos tuve ayer una sensación de partido de primera. Se lo explicaba a mis hijas, que no vivieron ese tiempo por una cuestión de edad. Pero me recordó esos partidos épicos en la etapa en primera, con el estadio echado arriba, casi lleno.
La magia de
esa magia.
Que se había perdido últimamente, habíamos dicho.
Que por un momento te hace creer que vas a sacar un partido, por difícil que se te ponga la circunstancia.
Tenerife, yo incido otra vez, lo mío, yo mi pedrada. Un Tenerife de momento. Un Tenerife de momento. Tiene momentos en que arregla todo.
Como el fútbol.
¿Qué equipo domina los 90 minutos al rival y,
no, puede que no,
y gana 10-0? Y,
no, puede que no sea que no domine, pero
eso es el fútbol.
Tiene a lo mejor una ocasión, lo marca, pero no tiene ese momento de locura. El Tenerife arregla los partidos en momentos, trocitos.
Tú fíjate que uno de los jugadores fetiche del entrenador, que es Roberto López, un jugador de momentos, sí, sí, de apariciones. Claro, pues yo creo que eso define a cómo juega el
Como Luis Micruz, calidad. Claro.
Es un equipo, jugadores con calidad.
Un equipo que dio todo un partido, o el gran parte del partido, un nivel grande, ni pequeño. Es un equipo que tiene fogonazo, y ese fogonazo
también hay que agradecer la
calidad
Burgos,
que tiene.
La segunda parte también fue lanzada por el partido, quiso ir a por el partido.
Pero metió los dos goles rápido.
Y eso... afianza el espectáculo.
Estaba todo
Estoy
previsto.
Estoy por preguntar.
No, Cristian, estaba todo previsto. Hasta la autoexpulsión de Dauda, que era Dauda, no, fíjate que
estaba
era Dauda.
Estaba guionizado.
No era Roberto López, no era Enrique Gallego, o sea, no era alguien que pudiéramos echar de menos en el próximo partido, sino era Dauda. Era una autoexpulsión diciendo, mira, vamos a echarnos a uno para que el Burgos se venga arriba, claro, nos deje espacios y ahí le ganamos el partido.
Pero fíjate que estaría bien a Pedro Martín, porque Cristian no será capaz de esto, ¿no? Sí, o sí. O
a
sí.
ver.
De mirar los goles, cuando el Tenerife ha marcado dos goles, que ha sido varias veces.
Sí.
La distancia de esos goles. Es decir, que ¿en cuánto tiempo marca esos goles?
O sea, tú dices que Cristian no será capaz de esto.
Ah, que va, imposible.
Te está escuchando ahí fuera, ¿eh?
Ya, por eso
que son dos partidos seguidos con una fatalidad. Primero la lesión de Enrique el otro día y ayer lo de Dauda, con una fatalidad que te permite, en dos minutos, por cierto, los dos partidos, hacer los dos goles.
Los marca muy pronto, muy seguido. Por eso digo yo.
Los tenemos engañados. Como nos están pillando ya, tenemos que sufrir una desgracia para que el otro equipo se confíe y entonces ahí nosotros...
Pero, Juanjo, de todas formas
la desgracia está bien planeada,
sí,
¿eh?
Claro.
Es una desgracia, pero no tanto.
Y también hay detalles, siempre hablamos de la influencia de los entrenadores y tal. Claro, hay entrenadores que en el descanso dicen, tenemos uno menos, voy a hacer cambios tácticos, voy a quitar al delantero y vamos a reforzar el centro del campo. Y el Tenerife, dentro de las limitaciones que tenías uno menos, siguió siendo un equipo con las mismas intenciones que en la primera parte.
No me gustó el cambio de Enrique.
¿Te gustó el cambio
de todas formas, podemos ir a un modelo de fútbol más constante como el de la Andorra, que después de 10 jornadas te da para estar en el último tercio de la clasificación. Es una posibilidad también.
El fútbol que les gusta a ellos.
Siempre atacando con el Andorra. Atacando con el Andorra. Sin ninguna razón, sin ninguna base ni científica. Ni...
A la Andorra lo atacan hasta en Andorra ahora, que lo quieren echar de allí.
Sí, incluso, tendremos que actualizar lo de la Andorra el año que viene y llamarlo como sea que le
ciudad,
nombre
ciudad de Murcia.
Pero yo espero que no descienda que el Andorra, porque si no, a ver cómo nos quieren hacer daño. Si no tiene el Andorra, a ver de qué manera nos van a intentar.
No, recordándote salir constantemente el descenso de Andorra.
Sí, lo que le queda.
Sí, porque aquel año que...
Atención, ahí viene Pedro Martín.
El servicio de documentación de Juan María Alfaro.
Sí, sí. A ver, ¿lo tenías preparado, Cristian? No me lo puedo creer. ¿O ha sido así rápido?
No hay nada como picar a alguien.
La pena es que los oyentes no puedan ver la cara de satisfacción.
Este señor me provoca y pasa lo que pasa, es que sí, es lo que pasa, lo que le pasa a Primi es que como se está haciendo mayor,
no voy a hacer más porque no toco te ofende, ¿no?
como te estás haciendo mayor, pues claro, como él tiene reciente la cabeza, no
te confundas, Cristian,
contra el Racing
no me estoy haciendo mayor, soy
contra el Racing también le metimos dos goles muy rápido y es verdad y tiene razón, pero bueno, he mirado las veces que el Tenerife ha marcado más de un gol en un partido esta temporada, que son 4,
porque tampoco vamos regalando,
no, contra el Burgos metió el primero en el 64, el segundo en el 69. Uh-huh. Curioso que contra el Racing el primero en el 63, el segundo en el 65, es decir, más o menos la misma franja.
Entre el 60 del y el partido. 70, que tengan cuidado con nosotros.
Sí. Y en los otros dos partidos en los que ha marcado dos goles, con el Albacete metió en el 17 y en el 36, y con el Huesca en el 14 y en el 50. Es decir, que tampoco
no hay tanto.
Bueno, son tres se pueden decir, tres. Yo creo que
Bueno.
Yo creo que tres.
Dos.
Tres partidos en menos de 20 minutos.
Ayer tres.
Dos, ¿no? El Albacete del 17 al 36.
Nah, de 17 al 36. Son 15 minutos. Nah, nah, marca dos goles en 15 minutos.
Nah, eso no cuenta. Eso no cuenta.
La teoría
no
tuya cuenta. Te la compro con el Racing y con el efectivamente. El otro
son
ya,
rachitas de 15, 20 minutos, no tiene más. Ya, el partido dura 90.
Ya lo vamos alargando entonces.
No, no, yo no he dicho en 5 minutos. He dicho que el Tenerife tiene momento. Y un momento en 90 minutos. Tener 15 minutos de buen fútbol.
Tenerife de los arrebatos.
El primer partido contra el Oviedo jugó bien. Y marcó un gol, yo lo sé, pero tuvo una racha de 15 a 20 minutos.
Bueno, después de esta demostración de capacidad numérica, le pido a Primitivo Jesús Rodríguez Hernández que de la misma forma que se dirigió a don Pedro Martín, lo haga a partir de ahora con don Cristian García, por favor.
Pedro Martín, yo no lo pillé.
Dijiste don Pedro Martín.
Ah, don Pedro Martín y don
Pero dijiste Cristian García. Cristian García. Dijiste don, entonces...
No sé si Cristian será capaz.
Es claro. Verdad, ¿eh? Don Cristian.
No, ¿has visto? Rápido.
No te pega el don.
No, no me pega.
Hablando de Pedro Martín, esta semana creo que vamos a recurrir a él para hacer números también de esta segunda división, ¿eh? Porque ya son 10 jornadas, ¿eh? Ya esto no es una broma, ¿eh? Ya no es un ay. Hemos empezado bien, pero bueno.
Lo de ayer cuando te reafirmas, cuando dices tú, pues esto va en serio. Un partido de esto va en serio.
No, y además se han sumado los 6 puntos que pocos firmaban eso, ¿no?
Yo apostaba un empate.
Aposté por 6, un poco por recordarlo. Yo creo que el partido sobre todo confirma la tendencia esa del viento a favor que veníamos diciendo el otro día. O sea, el juego, como dice Primi, tiene mejores momentos y peores momentos. Los jugadores, es verdad que hay muchos que están en un muy buen momento, pero bueno, hay otros que todavía tienen margen. Pero lo que es indiscutible es que al Tenerife de momento las cosas le van muy bien en cuanto a esas cosas que no aparecen en las estadísticas, pero que sin embargo definen partidos. Que te pare un penalti en un momento definitivo como el que lo paró Soriano, que te regale el Español cuando te estaba superando claramente el gol que abre el partido, que Ángel meta el penalti ese, que yo creo que también definía mucho lo que iba. Entonces, todo eso,
esas monedas
siempre están cayendo cara. Entonces, hay que estar preparados porque... A ver,
en algún momento caerán cruz.
Pero de momento, digamos que desde el punto de vista esotérico, ese que influye siempre... las cosas van bien.
Estamos hablando con el Universo Roja y nos está respondiendo como
una vez.
Yo diciendo que tengo dudas con la gestión de cambios de Garitano.
Con la gestión de cambios.
Más que con eso, con lo que le viene ahora al equipo, que son los parciales del primer trimestre, ¿no? Los parciales finales, con la visita a Andúba, que no es un campo sencillo normalmente, y con los tres morlacos que le vienen después.
Sí.
O sea, si el Tenerife sale vivo de esos 4 partidos,
Levante,
Elche y Valladolid fuera.
Levante en casa y Elche y Valladolid.
Y la Copa en medio. Contra el Club Atlético Antoniano, que nos puede tocar.
Le va a coincidir esos parciales con un factor novedoso en lo que viene, en lo que llamamos de temporada, que son las ausencias por lesión, que es una cosa normal en la temporada, pero es que por primera vez.
Pero si eso va en contra, a favor va que hemos recuperado lo que tú apuntabas antes, esa magia del Heliodoro, que la echamos en falta en los últimos años y que tantos beneficios nos dio en su época, ¿no?
Pero de esos 4 que decía José Miguel, solo hay uno en el Heliodoro, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, pero ese lo tenemos que ganar. Son 3 puntos, o sea, ya lo de casa. O sea, ganar 7 de 8 partidos en casa. Y teniendo en cuenta también cómo se perdió contra el Zaragoza, yo creo que a estas alturas ya nos da para aferrarnos de nuevo al fortín del Heliodoro, que
es el mejor equipo en casa en este momento. O sea, dicen los números, es el mejor equipo de la categoría.
Y por eso. Y eso es una bendición.
Viene un tramo de liga complicado.
Sí. A mí lo que me preocupa...
Porque el partido del sábado, cuidado. Partido el sábado, el Mirandés puede parecer el más fácil de los 4. El Mirandés, que ayer le apretó la clavija hasta el final al Valladolid, es un equipo de ganarle 0-3 sí, o que te meta 3 a ti.
Pero yo lo que dije ya semanas atrás, o sea, me preocupa evidentemente porque no hay que infravalorar a los rivales que nos va tocando, sobre todo fuera, pero me preocupa el ejercicio de las rotaciones. Si volvemos otra vez, entre que ya tenemos lesiones, a rotar a 5 o 6 jugadores cada vez que viajemos fuera, pues me preocupa.
Bueno, entonces, mucho no tiene donde rotar, sí. Esta vez, Parece ya. Que estas son casi obligadas,
Pero vamos a ver, porque luego está lo que hemos hablado en las tertulias anteriores, las rotaciones, pero que a los jugadores que entran, sean 3, 4, 5 o 6, que los intenta que jueguen como los que ha sacado, y eso es lo que
la segunda parte que me preocupa, porque si tú cambias a 5 del 11 titular, pero cambias el modo de juego, arreglo a como puedan jugar esos jugadores, pues bueno, pero claro, otra cosa es que intentes meterlos con calzador y hay que jueguen a lo que no están acostumbrados a
Yo
jugar.
Yo lo que aspiro es a que por lo menos el entrenador esos cambios, esas rotaciones que haga, no las haga tan numéricamente, o sea, que sean pocos, que sea uno o dos, que meta dos, vale, que rote a los dos que más cargados están de minutos o los que físicamente estén más tocados, pero que no haga esos cambios de seis jugadores en una alineación como ha hecho en varias ocasiones. Eso yo, a mí que metas uno o dos, yo creo que eso el equipo no lo va a acusar tanto. Ahora, si
no, depende
cinco,
del nivel dos también.
Si son cinco o seis... Sí, bueno, hombre, si es Soriano, por ejemplo.
No,
sí,
Corredera.
Sí que lo acusaríamos muchísimo.
Corredera lo siente o Enrique Gallego.
Sí, panorama sí. Que contaba
Juanjo. Yo diciendo Enrique Gallego, esto es increíble.
Rotaciones pocas.
¿Por qué te has dado cuenta?
Vos dado danos
no, no me he dado cuenta. Vale, claro. Este año está rindiendo, mejor que otros años.
No, pero es que no hay, si miras a uno...
Laterales y delanteros centros, que no puede rotar más prácticamente.
Es que yo, a mí me sale Buñuel, Nacho y Ángel. Son las tres posibilidades que me salen, más la obligada por Dauda.
Bueno, y lo que haga efectivamente para la plaza de Dauda.
Claro, y Luismi, que no está tampoco.
No está Luismi.
Terateto para la derecha. No tiene más.
¿Para cuánto tiene Luismi?
Luismi se pierde el del Mirandés y el del Levante.
En el Tenerife.
¿Sobre qué equipo estamos hablando?
En el Tenerife.
Luismi en el Barcelona B.
Previsiones realistas.
Vale. Puede estar en el Barcelona. Bueno, el Barcelona tampoco.
Y mi Álvaro Romero, si no estoy equivocado, ha empezado esta semana ya en el grupo, ¿no?
Sí, pero bueno. Va a tardar en jugar.
Todo. Y yo creo que ninguno contábamos con él hasta Navidades, según decían inicialmente. O sea que...
Yo dije Sipsi el refuerzo de invierno y a lo mejor es cierto.
No, hombre, pero... no. Sipsi está ya para el Levante. Sí. ¿No? Y Aitor vuelve a dinámica de grupo esta semana.
Voy otra vez, recojo cable y vuelvo otra vez al principio. Refuerzo de enero, porque me equivoqué en alabar. Mira, ya está para jugar.
Eso es verdad.
Yo pensaba que me equivoqué.
No puede, te das cuenta que no puede uno, cuando uno es un criticón, no puede elogiar a nadie, porque vuelve en contra.
No se puede confiar en las personas.
Exactamente. Te vuelve en contra, te vuelve en contra todo. Bueno,
fue partido. Es increíble, antes que me olvide, es increíble, el Tenerife, si hubiese perdido ayer, estaría fuera de promoción.
Claro.
Ojo, fuera de la promoción.
Está muy apretado todo.
Y está líder después de ganar. No, es que está demasiado el Valladolid.
Uno de los temas que voy a tocar luego, por no desordenarnos a ir primero con el partido, pero uno de los temas que voy a tocar luego, lo anuncio ya, en relación a lo que dice Primi, es que el sexto clasificado ahora mismo, el sexto, tiene proyección de puntos superior al campeón de la temporada pasada. O sea, va a 78... 79 puntos, el campeón de la temporada pasada hizo 75.
Pero es que Eibar, ¿cuántos partidos seguidos lleva ganando?
Sí, lleva
creo que 5 o 6.
Están en 3 puntos los 7 primeros.
Creo que lleva 5 o 6 partidos seguidos ganando el Eibar. No está en promoción. Y no que fuera 0 puntos tampoco. Es una pasada. Es el grado de puntuación de tantos equipos.
Pero eso me da esperanza a mí. Si el Tenerife asciente, tiene que ascender en una temporada cara. Nunca asciende en una temporada barata.
Y me veo al Valladolid, que está sexto, creo que es. Y si estoy en un equipo, vamos, un equipazo.
Yo sigo diciendo...
Y vienen ganando, vienen... Vamos.
Valladolid y Español son mis dos candidatos al ascenso directo. Ojalá estemos nosotros y no uno de ellos, pero me parece que son los dos equipos llamados hasta arriba por potencial. O sea, tú ves esa plantilla y quitas 5 y pones otros 5 y dices tú, pues podría ser el equipo titular este.
Pero fíjate que el Tenerife ya ha jugado contra Español, Zaragoza y Eibar. Sí. Vale, con 3 de los que está ahí.
Ha perdido 2.
Dos de 3.
¿Eh?
Perdido 2.
Pero bueno, que ya has jugado contra ellos. Ya te has quitado esos de encima. Y con todo eso, vas arriba. Claro, has perdido 2. O sea,
y si me apuras,
si no llega a ser, si llegan a ser otros rivales, pues a lo mejor estaría con 2 victorias más.
Si me apuras, añade el Sporting, que está séptimo. Sí. ¿No? Y que es también. Que es otra de las derrotas del Tenerife, la tercera derrota del Tenerife, de hecho, o sea que
pero no tiene su lado positivo y su lado negativo.
No es buena estadística final, eso de que los de arriba pierdan.
Porque al final, no, pero yo lo digo por cómo va el Tenerife. Ya has jugado contra ellos, no que venga bien, porque evidentemente
pero mira,
al
a mí
final,
no me asusta
si
eso.
Estás empatado a puntos con ellos, pues a lo mejor...
A mí no me asusta eso, porque digo que pierdas contra los de arriba, porque yo estoy convencido que las ligas se pierden contra los abajo, las ligas o los objetivos. Y luego, aparte de eso, dos de ellos tienen que venir aquí al Heliodoro. No es lo mismo, el Eibar tiene que pasar por aquí, el Sporting tiene que pasar por aquí. Bueno, que vengan, ¿no? La Romareda no se nos da mal. Es decir, no me preocupa tanto eso. A mí me preocupan otras cosas, pero si nos ceñimos al partido de ayer, es una de las cosas que de cara al futuro hay que verlo, en la primera parte, contra un equipo que se encierra, que defiende en bloque bajo, que no te deja correr, el Tenerife lo pasó mal, ¿eh?
Lo pasó mal. Pero
por tradición.
En ofensivamente.
Sí, para abrir la lata.
Siempre.
Claro.
Yo también creo que también tiene mucho que
y
ver.
Y defensivamente, cuidado. Creo que porque tiene... el Tenerife tiene dos llegadas ayer en la primera parte, que es el pase atrás de Dauda a Enrique. Enrique remata alto.
Tiene dos.
Con la
dos
derecha.
Enrique tiene.
Y un cabezazo de Enrique Gallego a la salida de un córner.
Y que más bien.
Y el Burgos tiene dos también.
Bueno. Uno.
El penalti y cabezazo de Piau.
Penalti, vale. Pero el penalti no era ni ocasión.
Al descanso ellos tuvieron dos ocasiones y el Tenerife tuvo dos ocasiones. Y todos estamos de acuerdo que si las borramos de la cabeza, había estado el Tenerife con más balón, con más intención de ir a la portería contraria, etcétera. Pero
yo creo que el tema que hay, del ataque tenía, para mí uno de los principales problemas que tuvo allá en el ataque es la posición de Waldo. De Waldo Rubio.
Yo creo derecha,
que
el
lado yo te diría más primero
pierde,
la...
pierde mucho Waldo y perdemos ofensivamente. Él tiene que cuando va hacia adentro tiene disparo o tiene hace una pared. El lado izquierdo está muchísimo más cómodo aunque él sea derecho. Pues el lado derecho es con unos centros en que se ve que no es su fuerte, no es el fuerte de Waldo. Y ayer tenía uno, aparte que no tuvo el día más acertado. El ataque del Tenerife, no crear tanto peligro porque nos faltaba alguien en la izquierda que era Waldo.
Yo es que por eso te preguntaba antes por cuánto le quedaba a Luismi, pues yo creo que Luismi en este tipo de partidos, y es un partido que se va a repetir mucho contra ataques posicionales, equipos cerrados, Luismi, es el jugador que tiene imaginación y que es capaz de con un chispazo abrir esas defensas. Waldo, Dauda, son jugadores que necesitan metros por delante. Entonces, claro, no hay otro como Luismi, salvo este chico, no me acuerdo el nombre, el de la Algeciras, que parece que, que tiene un perfil parecido.
No les va a gustar,
claro. Pero
defiende bien.
Pues igual no es su fuerte, no. Entonces
habrá que ponerlo menos.
Entonces,
claro. Entonces la baja de Luismi en este tipo de partidos es una baja muy importante.
Sí. Se pierde el próximo seguro y veremos si el del Levante. Yo creo que va a llegar muy justito al partido con el Levante. Y el Tenerife tendrá que buscar soluciones ahí.
Pues que ellos no saben, Primi.
Oye, no hagan.
A mí me sorprende, con todo lo que está diciendo Primi, me sorprende de todas formas porque me quedé con una frase de Bolo en la rueda de prensa y es cómo jugó el Burgos en la primera parte por cómo esperaba que jugara el Tenerife, que vino a decir, nos aculamos, nos guardamos en nuestro primer tercio de campo porque esperábamos que porque el Tenerife hace mucho daño a la contra o en un robo, claro. y contra. Y es curioso como el partido después se resuelve a la manera inversa. O sea, el Tenerife no gana jugando la espalda del Burgos, sino le gana en inferioridad.
Claro.
En dos jugadas de elaboración,
pero
una
que a veces,
del gol y la
porque
segunda.
Porque las expulsiones son armas de doble filo. Ya a ti te obliga, igual que un estadio te puede obligar también a cambiar ese planteamiento inicial, ¿no? Cuando el estadio empieza a silbarte porque a lo mejor está siendo demasiado conservador. ¿No? Imagínate que esté Primi Roja.
Bueno, el Oren, eso lo dijo un entrenador, Xavi fue. No,
¿Eh?
No
qué?
Fue.
¿Qué dijo?
Una vez que jugó contra 10.
Pero yo no estoy diciendo que sea mejor o peor.
Hace poco,
te digo
un entrenador decía
que eso causa un
Las
efecto.
Las Palmas puede ser.
No lo sé.
O el de Gijón.
¿Pero qué dijo?
Que le había trastocado los planes jugar
sí,
contra 10.
Pero es que es verdad. Otra cosa es que tú lo esgrimas como una excusa, pero como una explicación. Como una explicación sí tiene sentido. Y además
me
pasa.
Pega más que
a mí. Pasa.
Que dijimos todos, pues haberle dicho al equipo que voy a...
Claro, que jugara con 10.
Dentro que estamos con...
Pero es que es verdad. Hoy en día es muy complicado. Con los cerrojos que tienen algunos equipos y con lo físico que se ha convertido el fútbol, es muy complicado.
Eso es complicado. Y lo fácil
al contrario,
es buscar una
si no juegas alegremente.
Todo el mundo se
si
busca
no alegremente. Y mira, y nos enseñamos el ejemplo lo tenemos presente del partido de ayer, es así, los dos equipos, y un poco lo que estaba diciendo Juanjo antes, que él entiende que vamos a tener problemas ahora porque ya estamos arriba y ya los equipos nos van a tener más respeto del que a lo mejor nos merecemos. A ver, nos los merecemos por lo que hemos sumado hasta ahora,
Aibar.
Pero que te va a costar, claro, cómo juega el Tenerife, cómo en estático, posicionado, es como el Tenerife consigue el mayor número de goles en transición, y de hecho
de
tú ves
hacia adelante tiene recursos
los entrenadores
para...
Los entrenadores de los equipos rivales lo que destacan son las transiciones.
Claro,
lo
dijo Echeverría en la rueda de prensa partido. Una de las claves de la victoria ha sido que no hemos dejado correr al Tenerife.
Claro.
Tenerife ayer pudo correr cuando el Burgos cambia de defensa de 5 a defensa de 4, cuando mete más talento en el medio y, por tanto, al meter más talento también mete jugadores menos ¿no? Disciplinados.
Y por eso yo creo que va a costar contra el Mirandés, porque el Mirandés no es un equipo grande que su afición le va a chuchar para que ataque al Tenerife. No,
pero
va a tener paciencia.
Pero lo hace.
Pero va a tener. No, sí, pero más por inconsciencia. Por inconsciencia, está buscando la palabra.
De los dos,
más por inconsciencia.
De la plantilla y del entrenador.
Más por inconsciencia que por vocación.
No, porque el entrenador, el entrenador es de los de Rojas y Primi.
Yo no estoy de acuerdo.
Alessio Lisi, un entiéndaseme bien esto, que no hablo de salud mental. Un
entonces
loco
tengo
del
razón.
Fútbol,
o sea, que lo que hace.
Vamos arriba y vamos que sea a decir, lo que
yo quiero. No, por la naturaleza.
Yo no estoy de acuerdo, Diego, pero entonces tengo razón.
Yo estoy de acuerdo porque el Tenerife, creo, de mitad para adelante tiene recursos diferentes, de titulares que hacen un fútbol diferente, que te puede valer para cualquier tipo de cualquier situación que haya en un partido. Tanto en contraataque, porque son jugadores muy rápidos, pero también tiene individualidades que te solucionan un partido de estos cerrados ellos solos.
Y ahora eso estoy de acuerdo contigo.
Hable
y Enrique Gallego.
Enrique Gallego, Luis Micru, el mismo Roberto.
No, ahora Enrique Gallego, te das cuenta de lo que hemos avanzado. Ahora es un individual.
O sea, que el Tenerife no juega siempre a lo mismo, ¿no? Entonces,
con Gallego se puede jugar en estático, con balones arriba.
A ver, Enrique Gallego está dando el nivel ahora en casa. En casa está dando el nivel ahora.
Ya lo sabes.
Que tendría. No, es verdad.
¿Cómo, ¿cómo ajustar ahí esa crítica?
No, en casa va a haber.
Acabará con 20 goles y seguirá.
Sí, seguirá diciendo así.
¿Cuántos goles lleva fuera?
Pero no le marcó.
¿Cuántos goles lleva fuera?
Servicio de documentación.
¿Cuántos goles lleva fuera?
No los necesita.
Solo marca en casa.
No, pero yo.
Te recuerdo que el último gol de Brick fuera de casa fue en un sitio que no quiero olvidar.
Se cree el ladrón, que son todos de su condición.
¿Cuándo va contando mal la?
¿Cuándo? Como un buen contertulio me considero. No, pero, a ver, las opiniones son de lo que ves. Y si tú ves que algo está mal, dices tú, pues está mal. Y cuando ves que está bien, pues está bien. Lo que no se pueden hacer son campañas, como hay tantas y tantas ahora. Es, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y aunque ves algo mal, vas a decir que está bien.
Pa.
No, sería incongruente por mi parte decir que Enrique Gallego está mal.
Bueno, yo,
Primi, no sé, tú cambiarías a Enrique Gallego.
No me tires de la
totalmente
no,
en serio.
No, no,
tú cambiarías a Enrique Gallego
están provocando,
por no. cualquier... No, completamente en serio
este
la
año.
Pregunta. ¿Tú cambiarías a Enrique Gallego por algún delantero rival?
¿El Enrique Gallego de este año?
Enrique Gallego.
No,
Enrique Gallego.
No, el rendimiento.
Yo me acuerdo del año pasado contra la Unión Deportiva también, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Pero yo también me acuerdo del otro.
No. Bueno, de todas formas, como es bueno dar también la otra versión, recordemos que ayer en la primera parte Enrique falla dos, no. Especialmente una muy clara.
A mí no me preocupa.
No, a mí tampoco, sí, pero quiero decir que también tiene
eso no me cosa.
Y Ferran, hay que tenerla. Que no ahora, el problema es no tenerla.
Me preocupa que no las tenga, porque tampoco son fallos, pero tampoco son... No es el de Morata ayer.
Los mejores...
No, el de Morata ayer cuando... Que voy a haber quitado... Abro paréntesis. Voy a haber quitado un lío al árbitro. Porque el rechazo aquel de la mano, el segundo, aquel hombre, en aquel era empujarla para adentro.
Sí,
y mete el gol y ya se acaba la polémica.
Pero Morata, bueno, ya sabemos.
Morata, y me encanta, por cierto. Que Enrique Gallego no tiene esos fallos, no tuvo esos fallos. Dice tu
padre, clamoroso.
No lo pudo meter. Enrique Gallego está aportando muchísimo al equipo, pero muchísimo, muchísimo. Y yo creo que el cambio está mal hecho ayer de Enrique Gallego. Enrique Gallego ayer hacía falta jugando con 10, pero por esa labor que a ustedes tanto les gusta, defensiva, y ese hombre que fija los defensas.
Que a ustedes tanto les gusta.
Sí,
bueno, me ha salvado Loren de meterme en un lío, porque iba a hablar yo de...
No, no cambiaría ahora mismo ninguno que yo me acuerde.
De ambiciosos acuerdos comerciales, de un intercambio de vinos y cosas de esas. 3:03. Esto sigue siendo el Tertulión en nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
13 de octubre, Peñón Rock. Mónica Naranjo, JCD from Technotronic, Locomía, Selena Leo, DJ Frisco y Marcos Peón y Fernandisco. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock es más.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:06, mucho que hablar en el tertulión de Deportes COPE en Tenerife. Estábamos comentando esa diferencia de la primera parte a la segunda.
Estamos comentando, vale.
De la primera parte a la segunda. Tú dices en publicidad, no, pero estábamos en otras cosas. Estábamos en otro tramo de tertulia.
Pensé por un momento que iba a decir eso.
Sí, no.
Primero eso es la contratertulia y no se habla de eso nunca.
Esas cosas no.
De hecho, de menos los jueves.
¿Sí?
Sí, un jueves.
Una cosita de estas así, más informal.
Cuando se hablaba de todo. En otra época.
Pero no la época aquella de los curralantes y nada de eso, ¿no? Eso no.
No, el jueves por la mediodía. Tanto no. Por la noche
tanto,
ya eran otro
tanto no, esa era en otro nivel, ¿no?
No,
esa,
no, de mediodía.
Esas no se podrían hacer ahora.
Claro,
ni las de mediodía ni las de la noche. Madre, no se podrían hacer ahora.
A mediodía sí, a mediodía sí se podía.
No, porque
no se podría, no.
Ahora hay un departamento de censura que diría que, vamos, que estás ahí haciendo campaña en contra de...
Ahora valemos más por lo que callamos, ¿no?
Es verdad.
Sí.
No podrías hablar porque te pasaría la tertulia leyendo mensajes...
También. Hablando de callarse...
Desde convención.
Hay que esta semana dedicarle un ratito a la cantera del Club Deportivo Tenerife.
Sí, justo.
Que los árboles no nos dejen ver el bosque, puede pasar un poquito, pero... Yo creo que hay cosas de las que hay que hablar. Y hay que guardar las formas, hay que entender que los elefantes en las cacharrerías hacen mucho ruido, pero no suelen tener un resultado final muy útil. Hay que hablar. Pero lo vamos a hacer desde un tono absolutamente constructivo. Aquí no vamos a señalar a un responsable de la cantera o a un entrenador de la cantera para machacarlo y pedir su cabeza y que pierda su trabajo, sino vamos a decir, oye, ha pasado esto, analizamos las causas, las consecuencias, y que sean ustedes los que juzguen, pero no una campaña en contra de nadie, eso no, como son muy feos.
Como creo que dije que cuando Jesús Bersa tuvo sus primeros minutos con el primer equipo, yo solo para recordar que no vino en una nave marciana que aterrizó en la ciudad deportiva, ese día la ciudad deportiva estaba vacía y Jesús Bersa se incorporó a la cadena. Ayer debutó también en el estadio, después de haberlo hecho fuera de casa, Pablo Hernández, que tampoco llegó al Tenerife en una nave marciana, con la ciudad deportiva vacía, y se apropió de la licencia y se quedó a jugar. Fin de la cita.
Yo dejo algún dato ahí en el aire, ¿no? Por ejemplo, el 11 titular del Tenerife B este fin de semana tiene a 8 jugadores que ya estaban la temporada pasada y el entrenador que ya estaba
la nave marciana, entonces,
la temporada
¿no?
pasada.
Mira que llegó gente en una nave de Marte.
No, por si acaso... Tenemos la tendencia a pensar que alguien llegó con una varita mágica y lo arregló todo. Que no todo es tan sencillo. En el mundo del fútbol las cosas suelen ser más evolución y progresión que magia, en todos los sentidos. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hay un cambio de entrenador, siempre pienso que cuando los resultados positivos son inmediatos, se va a caer. Que hay un efecto champán ahí que y cuando los cambios son más progresivos, va... No tanto como Antonio López aquella temporada que vimos brote verde y el hombre hizo 3 puntos de 18. Sí, eso
empató,
tampoco.
Empató a cero.
Pero son como más fiables. O sea, cuando tú empiezas a ver que el equipo mejora poco a poco, dices tú, no vamos a salvar.
De manera, ¿a qué grado estamos llegando a esto del fútbol y en las opiniones, sí, en las redes? Que yo alucino. Yo no sigo el juvenil de Tenerife. Y bueno, lo digo yo, bueno, lo entrena Suso Santana. Pues, considero a Suso Santana, primero, un gran tinerfeñista. Segundo, un tío muy preparado. Y tercero, me parece injusto que a un juvenil, lo estén valorando ahora y estén hablando del entrenador que como si fuera el Sevilla, ¿sí? Porque echaron a Mendilibar. Es alucinante. Claro. A ver, ¿qué es un juvenil? ¿Qué es un juvenil? Oye, cuando pase la temporada, tú vas viendo cómo va el equipo, cómo quedó el equipo, qué labor se hizo, con qué contaba, con no contaba, pero que aficionados, estén hablando mal del entrenador del Tenerife de juvenil.
Sin ir a verlo, probablemente.
Eso es. Quieran o no quieran, y lo digo yo, Primi, eso es una pasada de factura porque Suso te cae mal. No tiene otra conclusión.
No, el problema, no tiene otra. El problema, sí, de, no el tiene problema otra. Del juvenil
A. Lo estabas esperando.
El equipo era yo, Suso, por cierto.
El problema del juvenil A, por lo que a mí me dicen los que saben de juveniles, esto, porque yo no voy a ver 500 partidos de juveniles, ni soy entrenador, ni soy director deportivo, ni soy un profesional de esto, pero a mí la gente que sabe, que ve esas categorías, me dice que el problema no es de entrenador. El principal problema que tiene el juvenil A.
La base del Tenerife.
Y yo digo que no hay que hacer un drama ahora por estos resultados como no había que hacerlo en temporadas anteriores. Otra cosa que lo deseable es que sea distinto y que funcionen y que ganes y que superes a Las Palmas y que en una generación no tan buena de la Unión Deportiva no te saque los puntos que te saca. Eso es cierto. Pero vamos, buscar ahora cortar cabeza, por favor.
Yo aplicaría a la base lo que tú has dicho antes del club. O sea... no porque ahora se ponga un cartel o porque ahora vengan 18.000 personas al estadio, es algo de una varita mágica que ha empezado. A lo mejor algo bien hecho también habría anteriormente. Pues yo lo aplico también a lo que es a la base del Tenerife. O sea, todos sabemos que hubieron cambios, que han habido cambios en la estructura, pero ni los que vienen son Dios, ni los que habían antes son el diablo. O sea, hay que buscar siempre un término medio. Y entonces, por ahí también sé, porque no solo ha habido... Bueno, a ver, lo que está de moda y lo que todo el mundo tuitea es el juvenil A.
Sí.
Pero la cantera, hay más equipos y han habido problemas, que yo sé, en otros equipos que a lo mejor son menos relevantes, como un alevino, como un infantil o como un cadete, pero que ojo, que aquí ni unos son malos, ni otros son buenos, ni con 10 jornadas o 12 jornadas se puede valorar el trabajo de un entrenador o de un equipo técnico.
Pero
¿no?
Y menos juveniles, chico. Que,
y menos en fútbol
base. Yo no entiendo, a ver, ¿qué dices tú? Toda una temporada, pues cuando acabe la temporada tú miras y dices... Pues mira, no hay una labor, pero para mí, seré un romántico de esto, pero un juvenil de un filial, su principal razón de ser es formar para el primer equipo y formar jugadores. Que tienes una racha mala, pues la tienes mala, pero dice, yo no creo que sea justo
pero
que
este año,
juvenil en 8 jornadas le estén pidiendo la cabeza.
Pero este
no
año,
lo veo lógico.
El
no.
pasado y el anterior y el anterior. Claro, siempre, y el anterior. Siempre. Lo que no vale siempre. Es ser exigente cuando dentro están los que a mí no me gustan y ser condescendiente cuando dentro están los que a mí me gustan. Eso claro. Es lo que no vale. Yo, con el trabajo de la cantera, soy condescendiente siempre. Antes y ahora. Con los errores de antes y los errores de ahora, que por cierto, José Miguel Galarza, que estaba pidiendo la palabra, decía antes, la plantilla que no la hizo Suso, una de las claves de esa situación. Pero bueno, cerramos el círculo.
Un apunte rápido, y es que el Tenerife, los de antes, vamos a llamarlos así, los de antes generaron valor al club, a la entidad, con las ventas de jugadores como Nano, Jorge y alguno más, generaron el valor o el coste de la cantera prácticamente de 10 años, lo generaron o lo compensaron con las ventas de esos jugadores que los que estaban antes, que se ve que trabajaba muy mal, fueron capaces de generar para el primer equipo.
Nano, Jorge, Cristo, Ayose Pérez,
Bruno.
Bueno, Bruno eso no, prácticamente no por Bruno no recibimos nada.
Equivale pero, al coste pero, de la cantera. Bueno,
pero fue un producto.
¿Salió de ahí?
Sí, sí, fue un producto de ahí. Sí,
vale,
sí.
Vale, salió de la cantera.
Sí, sí.
Es los que, mismos, Jorge, con los mismos, perdona, que el Tenerife llegó a jugar en el levántate ahora, en el año del primer año de Cervera en segunda división, llegó a jugar con 9 tinerfeños.
¿Qué iba a decir Valdano?
Con 9 tinerfeños en esta liga.
Qué bonito fue aquello. Que es que son épocas que uno se le quedan ahí.
Pues mira, Álvaro Cervera, director de la base, pues hacemos esa función.
Pues hubiese sido, no, pues sería.
Como tengamos que jugar, él tendría que jugar como el primer equipo. ¿No? El primer equipo tendría que jugar.
Tampoco te creas
él.
Tú que.
Álvaro Cervera aquí.
No te creas tú que. Bueno, usted calladito, ¿eh? Estoy calladito con eso. Volvemos al primer equipo.
Objeción de conciencia.
Así me gusta. Usted calladito ahí.
¿Se siente incómodo?
No, para nada. No
está escuchando aquí.
Tengo las opiniones de todo el mundo. Y evidentemente tengo la mía propia, pero no.
No, yo digo que las personas, no, yo digo un equipo de cantera, pónganle el nombre que quieran, que a mí, la cantera está para eso, es decir, el equipo base está para formar jugadores.
Yo lo que te digo, Jaime, es que no creo en la magia, que no creo en la magia, que aquí no llega nadie con una varita y lo cambia todo, no. Que no es, ya no está CC, ahora hay otro, CC malo, el otro bueno. Ya no es, ya no está tal entrenador, hasta otro, aquel malo y este bueno. O sea, eso, o al revés, eso no existe en el mundo del fútbol. No existe. Tiene que haber unos motivos, unas causas, unas razones por las que algo funciona cuando va bien, o al revés, o cuando algo deja de funcionar. Tiene que haber unos motivos. Pero aquí nos alineamos, sacamos la bandera, este es el mío, venga, vamos, y lo defiendo a capa y espada, haga lo que haga. Que no. Esto es otra historia, que no podemos tampoco desde el periodismo caer en ese tipo de cosas, creo
yo. Tampoco se puede generalizar. Oye, es que el cadete autonómico va muy bien, va por encima de las palmas,
claro.
¿No? O
sea, imagínate que aquí decimos ahora que la cantera
que
es un desastre.
Hay que destacar eso, ¿no?
No, que no se puede decir
no,
eso.
No es un desastre, no es un desastre. ¿Que se han hecho cosas mal desde el verano? Sí. Aunque parezca que no se puede decir, sí. Varias. Y tengo algún ejemplo que me reservo, porque es un poquito sangrante en el trato humano. Porque yo creo que no solo hay que acertar en los fichajes, es importante acertar en los fichajes, y que funcionen los jugadores, los entrenadores, y como consecuencia los equipos, sino también hay que saber tratar a la gente. Y eso es importante, para no dejarnos cadáveres por el camino. Que cuando hablamos de los convenios con los clubes, que me parece un acierto absoluto, eso esconde que en la época anterior, del anterior consejo, del consejo de Miguel Concepción, se dejó de lado las relaciones con muchos clubes y se generaron.
Ojo,
una...
pero también se cerraron, ¿eh?
También.
Por eso digo que me gustaría los jueves, que acaba de abrir un melón también bueno.
Claro, pero...
En relación con los otros clubes, que yo estoy aquí ya, entre comillas, cansado. O agobiado, empieza a agobiarme.
Demasiados equipos
que tienen un acuerdo. Que, no, otro acuerdo con el Tenerife.
Ocho más. Voy a quitar el nombre de equipo, te lo vas a cargar.
¿Alguien puede explicarle al aficionado, o a este totufo que les habla?
Sí, a ver.
¿En qué consisten esos acuerdos, aparte de poner una bandera y sacar a los niños?
Una compensación económica si fichas a un jugador de ese equipo y va creciendo en el Tenerife.
Hay baremos, hay distintos baremos.
¿De dónde sacaron eso?
¿No se ha explicado?
Eso se ha explicado.
Sí,
está explicado.
¿Y un acuerdo con el Yamoro?
Explicado y está publicado.
Sí.
Está explicado y está publicado.
Y tú fichas a un jugador del Yamoro y ese el club recibe una compensación económica. Y a medida que va creciendo en las categorías de base de Tenerife, o llega al primer equipo, o juega un número de partidos, es decir, a medida que va cumpliendo objetivos, recibe más dinero.
¿Y el club ese equipo que
olía... Justo el Yamoro, que en los últimos años...
Era hasta con la Unión Deportiva.
lo dije adrede.
Voy a ser el universitario a Las Palmas también.
Sí,
es muy querido en la isla vecina. Muy querido.
Sí, se le ve, están comprando camisetas allí los aficionados de Gran Canaria.
Todo el mundo ahora volcado con Julio Suárez.
Creo. Y lo patrocina número uno, imagínate.
No me hagas caso, pero creo que el pregón de la fiesta del carnaval es que ellos hacen pregón, lo hace Julio Suárez.
Julio es capaz de decirte que se lleva fenomenal también con aquellos, ¿eh?
Sí, sí. Él
no, dice... no tiene ningún problema, ¿eh?
O sea... No noto cariño los mensajes que le lanzan desde allá.
No termino, no.
Pero
no.
El otro equipo, ¿qué obligaciones tiene con el Tenerife? Sí, primero al Tenerife para dar un jugador.
Tanto que sí. No se puede negar. Cualquier jugador que
de Las Palmas y se lo quita, no puedo.
¿no? Puedo votar Tenerife.
Pero bueno,
no,
eso, siempre que al final es muy relativo. Ver, eso, al final, manda, claro. Exactamente, manda a la familia de los jugadores, y su familia.
Lo que se lo que se intenta conseguir es que no se te escape un talento porque el club X no se lo quiere dejar al Tenerife. Y prefiere dárselo a Las Palmas o que se lo lleven a la península. Eso es lo que se intenta conseguir.
Y hay un objetivo de medio a largo plazo que obviamente no lo veremos mientras no avance el tiempo y el convenio los convenios se consoliden y duren temporada a temporada, que es crear tinerfeñismo.
Exactamente. Es, algo, acercamiento, es un acercamiento. Es lo que más ha Tenerife a los clubes.
Rivero, que
hay muchos que están de uñas.
A mí lo de los convenios me parece un acierto total.
Sí, hombre. Sí.
Y por ahí,
invitación a clubes a los partidos.
Es una campaña de promoción del Tenerife entre sus clubes.
Pero aquí es, clubes regionales. Puede hablar de, se puede hablar de todo.
Obsesión muy sana del presidente. Sí. Así,
pero se puede hablar de todo y decir, oye, esto bien, esto claro, también, esto también, esto mal, esto no me gusta tanto. Esto, riqueza, y no pasa nada. Lo que no puede ser es que antes del 14 de diciembre de 2022 todo fuera malo y a partir de ese día todo sea bueno.
Eso está claro, o sea,
habrá cosas buenas y cosas malas. Y cuando el equipo va fenomenal, que también fue fenomenal precisamente la temporada anterior al cambio, pues va mucha gente al estadio. Va mucha gente al estadio, es normal.
Otra cosa que también me corroe a mí.
¿El qué?
Que las entradas se agotan y entradas...
Y luego no se llena.
18.000. ¿Cuántos abonos hay dados a grupos empresariales?
Dios, ya está sembrando una sospecha ahí.
No, Primi, no.
Me da igual. Yo lo que quiero es ver el estadio lleno.
No, pero si el problema es que no se llena, lo que dice él es eso.
Ah, vale, vale.
Que
no como crítica, ¿eh?
No, no.
Pero es que no me cuadra
algo. No, pero es que hay mucha gente abonada que se abona a principio de año y luego no van.
El club tiene estimado aproximadamente cerca de un 20% de abonados, como está diciendo Loren, que no van, no siempre los mismos.
Hay mucha gente que incluso vive fuera y por romanticismo se renueva el abono. Sí. Y luego viene y va a tres partidos.
O que trabaja en una radio y entra gratis y se saca el abono.
Es una pena que con todo, que yo ya sé, ya estoy leyendo, que en el partido del Levante, ¿cómo va la venta de entrada? Yo ya lo sé, porque eso me van informando a cada día, que si agotada la...
¿Tienes tus informantes?
No, lo tenemos todo. Sector X va agotada. Me agota verlo. Pero me es curioso, ya no quedan entradas a la venta. Entrada 18.000.
Bueno, hay fórmulas en el baloncesto, está esa fórmula. Si tú eres abonado y sabes que el próximo partido no puedes ir,
donar...
la posibilidad de comunicárselo al club para que el club venda tu entrada y eso te lo rebajan de tu abono el año que viene.
No lo ha hecho todavía.
Están en ello.
Que yo sepa, no, pero bueno, que
se está buscando esa fórmula.
Claro, que esa fórmula me parece muy buena y redunda a favor de todo.
Otro acierto, la campaña de abono ha sido un acierto y esa medida es otro acierto. Pues no hay problema en decirlo, ¿qué problema hay? ¿Qué?
¿Cuántas regalan?
¿Cómo que cuántas regalas?
Sí, yo soy de la teoría de que si tú regalas una entrada, si la regalas, por ejemplo, ayer, mucho calor, tú estás en tu casa y tú tienes una entrada, regalada una entrada.
Sí.
Voy a poner ejemplo de esta casa.
Sí.
Cope me regaló una entrada o dos entradas, pero es que hace mucho calor. Señor, ir al estadio ahora con el calor que tenga. Bah, total, las entradas.
Los nuestros nos avisan.
No voy.
Y no mires ahí, de verdad. El
factor, el concurso Murga pasa.
El factor del que hablas tú está básicamente motivado por lo que te decía. El porcentaje de abonados que no van, por la razón que sea.
Hay que buscar la solución, buscaría. Que no es un tema más grave, pero si buscar una solución de que esos abonados que no van a disponer, que no van a ir, puedan ceder su asiento de alguna manera, porque
sí, yo creo que eso se acabará haciendo.
Estamos siempre
también
en 18 y es mejor ver un estadio completamente lleno, que si nos faltan 5.000 personas.
A mí no me extrañaría nada que lo terminamos viendo más pronto, vamos, probablemente esta temporada.
A ver, yo lo que creo es que hay que buscar la manera de que eso pase, pero no lo digo como un defecto, sino como una posibilidad de ir mejorando poco a poco. Por ejemplo, el día del Girona, ahí no sobraba un asiento, yo creo que no sobraba un asiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquel día? Que los que no van nunca fueron, ¿qué se hizo? Pues hay que buscar a lo mejor la manera, pero vamos, como algo, a mí ya ver el estadio con 18.000 personas,
claro,
me parece un espectáculo, ¿no? Y un día como ayer, con tanto calor, con todas esas cosas que dices,
media de la tarde.
Oye, yo me fui a la playa por la mañana y lógicamente tenía que volver a casa para ir al partido pronto y dije, me hubiera quedado un rato más, ¿no?
También es verdad que llevábamos ya semanitas diciendo, a ver cuándo ponen un partido un domingo a las 6 de la tarde. Así que, ahora que
también nos hubiéramos quedado feos, sí.
A la tarde, pues hacía calor, hombre. Sí, tampoco vamos a liar, ya que no lo pusieron a las 5 de la tarde, pues ¿qué va a hacer? ¿No cogió calor? Pues,
por lo pronto, los 4 próximos en sábado, aunque 3 sean fuera de casa. Pero
no te ensayando la murga, viene bien eso.
¿Lo del sábado?
Sí, ya, a partir de enero ya, por favor, que los partidos los sábados, ¿no?
O sea, que si quieren acumular, y por ejemplo, viernes, lunes, nunca.
Los viernes sí pueden ser, a las 6 de la tarde está bien. 6 de la tarde no da tiempo de volver. Y los sábados no. Bueno, los sábados si quiere por la mañana.
Por la mañana el partido.
Los domingos.
¿La fase y la final se puede arreglar?
No, por Dios, domingo por la mañana.
¿La fase y la final se puede pedir algo ya? O...
Ahí que haya, no sé, selección, que haya un parón de selecciones que pueda hacer.
Yo estoy asustado con eso, ¿eh?
¿Con qué?
Con la fecha. Yo miro mucho las fechas esas. Y el fin de semana de la final del concurso Murga, jugamos fuera.
26, ¿no?
Jugamos fuera. Ajá. Y el fin de semana del primer fin de semana de carnaval en la calle, jugamos fuera también.
Pero es un viernes. El final.
¿Ya?
Jugamos en piñata. En casa jugamos en piñata el año que viene.
Sí, sí, sí. Y conociendo a conociendo a Tebas, pondrá el partido el viernes coincidiendo con la final de Murga, el dos viernes después, el viernes coincidiendo con el día de la cabalgata,
el
sábado de piñata con el carnaval de día en casa, a las 5 de la tarde.
Si Tebas, cuando Tebas sepa que la final de Murga es ese viernes, no te la ponen viernes.
Ah, las Murgas no, ¿no?
Cuestión de choca. Choca de intereses, la tele. Hombre, lo que es la tele.
¿Sabes la que le va a caer luego?
Hombre.
La que le puede caer luego.
Y la audiencia, le baja la audiencia del partido un montón. Toda la gente viendo la final y cuatro
gatos. Esos directores de Murga saliendo y diciendo, el Tenerife va...
Eso ha pasado.
0-0.
Yo recuerdo en el concurso de Murga, estaba el Tenerife jugando, creo que la Copa del Rey contra el Real Madrid el partido de allá. Cuando ganó 0-2 o
0-3.
Y si no recuerdo mal que era ese partido, se cantó el gol allí en...
¿Sí?
Se cantó. Era una fase, sí, en fase. Martes, miércoles.
Sí, miércoles, miércoles.
Miércoles,
sí, sí. Cosa bonita.
Le tocó, creo que a Marchilonga, creo que fue.
Aquel cambio de orientación de... por decir algo, ¿no? De Derticia a Aguilera, ¿no? De...
No, y fue cuando La Torre se salió.
Por... Ah. La Torre.
La Torre es un gol maravilloso ese día.
La Torre que, como consecuencia de ese día, en el partido de Liga... el que visita el Tenerife el Bernabéu después, que empata a uno con gol de La Torre por una dejada ahí de Derticia, le dan por todos lados. O sea, no lo podían parar, o sea, la agarraban, lo empujaban, le zancadilleaban, le hacían una cosa de loco.
De La Torre hemos creado una mística, porque la realidad de La Torre aquí fue muy triste.
No fue lo que... No, hombre, muy triste tampoco.
Se le criticó bastante.
Uf, cierto.
Muy triste tampoco.
La mística la había alcanzado antes en Argentina, donde era un jugador absolutamente legendario.
Pero escúchame, muy triste tampoco, Primi. Muy triste fue Andrés Santos, por ejemplo.
Hombre, muy triste el nivel de aquel de primera, que era titular sí o sí, Valdano sí, pero...
Es verdad que respecto a las expectativas que había y tal, que vino, me acuerdo, aquella portada azul y blanco, era una torre, venía de la Fiorentina y venía una estrella mundial casi.
Tuvo apariciones estelares.
Sí, aquel gol contra el Zaragoza.
Por ejemplo, 5-2.
Tenía apariciones estelares en el Amarre, en Santa Cruz también.
De eso había unos cuantos, ¿eh? De eso había unos cuantos.
En el Jeff Foyle tenía unas apariciones allí.
Claro, que la gente,
y era todo y un mundo se movía.
La gente
se veía mucho,
tiene el recuerdo de que el Tenerife descendió en el 99 porque los jugadores eran unos, ¿no?
¿Cómo?
Pero es que a lo mejor 4 o 5 años salían más o menos los mismos.
O más.
Bueno. O sea, y no pasaba nada porque el equipo funcionaba.
Aguilera en el puerto fue famoso también.
Yo es que con lo de las salidas nocturnas siempre digo lo mismo.
Hay una buenísima de la época de Heriberto Herrera en el año 60-61 con los jugadores, que a lo mejor la puede contar ya sin ningún problema a estas alturas de la historia, o sea que salir siempre han salido,
hombre,
y tomarse una copita siempre se la han tomado. El problema con Heriberto Herrera es que pedía lo mismo que estaban tomando los jugadores, con lo cual ya te cogía. Decía, me pone lo mismo que están tomando los chicos.
Yo recuerdo un jugador.
Y ahí se quedaban ya completamente brilados. Como
un jugador ya fallecido y un crack, y no voy a decir el nombre, pero un crack que hubo aquí en Tenerife, que cuando ya llegó la segunda vez, el Tenerife tenía un bingo. Uh-huh. Pues el jugador es que los tenían tan... Pan, que salió de fiesta por la noche y acabó, ¿dónde? En el bingo del Tenerife. Y tenía el partido el domingo por la mañana, no te pierdas.
Buena gente.
Acabó
La perrita jugó, en el club.
Claro. Hombre,
jugó de suplente, todavía lo recuerdo, partido Tenerife-Pontevedra. Jugó de suplente, salió en la segunda parte y duró 2 minutos.
Y cantó línea.
Duró 2 minutos en el campo, le soltó un cabezazo al lateral y si no estoy para jugar.
Mire que, hombre, aquí hay una...
De Dauda no sabemos si va al bingo del club Baloncesto Canarias.
No, de momento no.
El fútbol.
Entiende los números.
Jugó con los cartones de canillera.
Hay un,
acabó
un
el bingo del equipo.
Un conocido local, ya cerrado, de ocio, vamos a decir, de Santa Cruz, que cambió varias veces de nombre, que tenía un reservado para que los jugadores se cambiaran antes de subir al aeropuerto, ¿no? O sea, salían de fiesta, se lo pasaban muy bien hasta altas horas de la madrugada y luego pasaban al reservado a cambiarse, eso, ponerse el traje e ir al aeropuerto.
Eso estaba bien porque descansaban durante el viaje.
Baño, claro.
Entonces llegabas
al avión
sin el jet lag.
Yo recuerdo algún periodista que también hizo eso, también, directamente al aeropuerto.
Pero sin cambiarse.
También. No, sin cambiarse.
Más de una vez, además, más de una vez. Yo conozco a alguno también, sí. 3-28.
¿Cómo se nota que ganó, eh?
¿Cómo se nota cuando el equipo gana, eh? Que hablamos de todo, hablamos del pasado, nos reímos.
Yo quiero hablar del Mundial.
¿Del Mundial?
Sí, estoy indignado. Con
eso. ¿De la final de Marruecos?
¿Del Mundial de 2030?
Estoy indignado.
Te he leído en redes, sí, señor. Sí, sí.
¿Pero estás indignado?
Es un asunto que me indigna.
¿Con lo de la sede de Las Palmas o cómo?
Estoy indignado con el ninguneo absoluto a Canarias y estoy indignado con la pasividad con la que nos tomamos cosas. Yo lo puse en Twitter. A mí me llama la atención cómo la montamos cada vez que cualquier entrenador en una rueda de prensa cualquiera te dice, no, es que el viaje a Canarias. Pues, y aquí nos cogemos un cabreo que te caga.
Sí.
Y resulta que, resulta que te justifican que es que no puede haber una sede en Canarias porque está a 3 horas de avión y tal. Y con un argumento así de peregrino dejan a Canarias, a una comunidad autónoma de 2,5 millones de personas, con una tradición futbolística, que vamos a decir, fuera de un evento mundial que probablemente no se repita en los próximos 50 años. Y aquí parece que no importa. No sé, me llama la atención la naturalidad con la que
aceptamos. ¿Tú no crees que la rivalidad
esas cosas que aquello de,
no tenemos estadio.
Exactamente, no tenemos estadio con, por lo menos aquí en Tenerife.
No, pero hablo en Canarias. Hablo de Canarias. Es que yo eso es otro tema.
¿Pero
y
tú crees que la
Tenerife,
rivalidad tiene algo que ver con eso?
Pues no debería.
O sea, ¿tú crees que a un tinerfeñista le importa que el Mundial no venga a Gran Canaria? O sea, yo creo que se alegra.
A mí me importa que no venga a Canarias.
Sí.
A mí me importa que no venga a Canarias. A mí me parece ningunear al fútbol canario, y el Tenerife forma parte del fútbol canario, y me parece ningunear a la comunidad autónoma y al ciudadano canario. Es que me parece alucinante.
Sí, siguiendo el cine del bingo, yo creo que los cartones de Canarias estaban ya repartidos y no le tocó ninguno.
Ah, pero yo no
es
lo
que eso tocaría
una vergüenza.
Una preinversión
y una godada.
De 20 millones o 30 millones de euros para hacer un campo nuevo.
Pero yo voy a hacer, yo voy a utilizar el argumento de los entrenadores y te diría, ¿a qué estadio quitas para poner al estadio de Gran Canaria?
Pues no lo sé.
No me respondas, no lo sé.
No, habla, yo creo.
Habla Zaragoza.
A ver, si nos creemos. No, si
¿cómo
no
vas a quitar Zaragoza?
¿Por qué no?
Rabat.
¿Vas a quitar Zaragoza? Quita
Rabat.
Por una cuestión de historia. Por una cuestión de capacidad, de proyecto.
Pero historia del fútbol canario.
Compro lo de capacidad.
No hablamos de un club.
Hablamos
de un fútbol, hablamos de un estilo, hablamos de una tradición futbolística de los últimos 100 años. Es que a mí me parece. Pero por supuesto que Canarias, que está precisamente porque está a 3 horas de la península, tiene que participar de ese evento.
¿Pero cuántas veces ha venido la selección española a jugar aquí?
Aquí hubo un mundial de
baloncesto. Bueno, pues vale, pues son.
Aquí hubo un mundial de baloncesto.
Ni ha venido la selección española aquí.
Hay que cabrearse.
Aquí hubo ni un amistoso. Yo recuerdo mi época, una sub-21 España-Alemania. Que vino Lisbaki y eso. Es lo que yo recuerdo.
¿Qué preguntaba Primi después de
hay un mundial de baloncesto hubo aquí?
Hubo uno femenino aquí en Tenerife.
Y el mundo básquet.
Y el masculino en Gran Canaria.
Bueno,
en el 86 en Santa Cruz.
Aquí también lo hubo.
Sí, en el 86, ¿verdad?
Sí.
Haciendo
esa
que la lió.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que
Canadá aquí también
la lió fuera de la cancha.
¿Qué pasa? Cristiano, que es el actual seleccionador.
La sociedad en esa época, la sociedad canaria en esa época, era muy reivindicativa. Éramos muy reivindicativos. Éramos muy nuestros. Defendíamos muchísimo lo nuestro. Y desde fuera decían, a esta gente hay que tener cuidado con ella, porque son, y hay que integrarlos dentro de lo que llaman ellos el país y traerlos hacia acá. ¿Qué pasa ahora, José? Que aquí somos unos conformistas, que ahora tenemos una sociedad dormida, sociedad canaria, dormida política y socialmente.
Estoy de acuerdo.
Donde
no tenemos fuerza
No tenemos fuerza porque nuestros dirigentes políticos, lo que han conseguido, incluidos los nacionalistas y sobre todo, creo yo, los nacionalistas, han conseguido que nos sintamos más de fuera y que nos hay, y que despreciemos más lo nuestro y que seamos más, nos han puesto como más incapaces para organizar y ser lo que somos, un pueblo con una identidad. Nos han dicho, ¿dónde vamos nosotros ya? ¿Dónde van ustedes? ¿Un canario? ¿Qué quiere? Mira, estamos aquí en medio del Atlántico. Eso ha sido una labor de años y años y años de partidos y de políticos de aquí que nos hacen ver que todo es imposible. Y ese grado de cabreo, José, ya no existe porque no existe.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Cuidado que igual.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No caigan, no caigan en la trampa, porque igual nos está midiendo por alguna letra que puede estar escribiendo para febrero.
Es evidente.
Alberto y José Miguel iban a decir.
A ver, hay una cosa que lleva su procedimiento y sus protocolos, me explico. O sea, para que una selección española venga aquí fuera de un mundial, tiene que pedirlo un club avalado por su federación. Para ser una sede de un mundial, tiene que pedirlo la federación avalada por su, en este caso, su gobierno regional. Si no hay petición ninguna, cuando en el momento se adjudicó la candidatura de España-Portugal antes de que entrara Marruecos,
Pero está
pedido y no está adjudicado.
Claro, lo que pasa es que todo esto también lleva un histórico. Es decir, ¿cuántas sedes han habido durante estos 4 o 8 últimos años? Y ha habido una estadística de que, coño, hemos ido 4 veces a Granada. La selección ha ganado en Granada y Granada ha pedido esas sedes.
No, y Alberto, y añádelo, y se llena. Es que aquí no se llena cuando viene la selección. Por lo que sea, por identificación.
Bueno,
porque
ya no me acuerdo cuándo fue la última vez.
No estamos hablando con venga la selección. A lo mejor con el, estamos con hablando de una inversión que va a haber en muchas ciudades, mucho dinero, muchas estructuras que se van a hacer. Y que no es que vaya a venir la selección española. No, no, va a haber un grupo del Mundial. Un grupo, además, y en un Mundial
que va a estar
totalmente disperso. 48
selecciones, puede venir Vanuatu y la Bahamas.
Pues da igual, pero formas parte del evento. A mí lo que me parece alucinante es que aceptemos con esta naturalidad que a Canarias, a la comunidad autónoma, a los 2,5 millones de canarios, nos dejen fuera de un evento mundial y que lo aceptemos con esta tranquilidad.
Adoctrinados, amaestrados que estamos.
Y acomplejados.
Ministro responsable.
Es que no tenemos
estamos amaestrados. No estamos amaestrados. Bueno. No hay fuerza social.
Pero aunque no haya fuerza,
no quiero profundizar más. Pero
aunque no haya fuerza, Loren, te queda el recurso del pataleo. Y yo al menos quiero escuchar a nuestros políticos quejarse.
Eso sí.
Yo exijo a nuestros políticos que defiendan el fútbol canario al ciudadano canario, que no se le puede dejar tan alegremente. Y con esos argumentos, insisto, tan godos.
No me has respondido.
Porque son absolutamente godos para dejarnos fuera.
O por lo menos no me has dado una respuesta... digamos sostenible, porque Zaragoza no la va a dejar fuera.
¿Pero por qué no?
¿Cómo vas a dejar fuera a la cuarta ciudad del país?
¿Cuarta?
Que tiene cuarto, quinta, ¿no?
Quinta.
¿Qué población tiene Zaragoza?
Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza.
Y luego,
¿qué población tiene Zaragoza, Juanjo?
Mira, primero.
Vale, Canarias tiene 2,300,000 habitantes que están a 3 horas de avión del resto de los estados.
Pero vamos a ver.
Igual eso es un peso significativo.
Zaragoza campeón de Copa. Zaragoza campeón de la Recopa.
Zaragoza muriéndose en segunda división. 20,000+ abonados, 9 tuene o nieve.
Claro,
pero que,
no es, todavía me digas Gijón y Oviedo, pero pues si es que
lo poco que nos valoramos
cuando hablamos de esto, no estamos hablando de un club de fútbol, que no estamos hablando de un club de fútbol, que estamos hablando de un evento de trascendencia mucho más allá de lo deportivo, estamos hablando de política. Y cuando ninguneas a Canarias, ninguneas a 2,500,000 de habitantes,
que no están ninguneando.
Yo opino que están ninguneando a Canarias.
Estás a 3 horas porque te dicen aquí.
Marruecos está a la misma distancia.
En esta casa, en Cadena Copa, en el programa El Partidazo, cuando hicieron esa ronda,
sí,
decían todo. Las Palmas, ¿no? El Gran Canaria.
Sí.
Hoteles tienen, sí, hoteles tienen.
Estadio
tienen, sí, tienen infraestructura.
Y capacidad en cuanto a camas, más que
población turística para ir a los partidos.
La única razón es que están a 3 horas.
Pero porque en el Mundial de Rusia no había desplazamientos entre sedes de más de 3 horas. O en el Mundial de Estados Unidos, o en el de Brasil. Es que es una broma. Esos argumentos son una broma.
Después están orgullosos y van a gloriándose de que tenemos unas conexiones con la península.
Pero vamos a ver.
Buenísimas, tanto por avión como
pero
por mar.
Pero vamos a ser serios, como dice el otro.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Barcelona.
¿Ocho sedes? Son 8 sedes.
10.
No, ¿en España?
En España 11, pero se va a quedar en 10, porque le van a dar una más a Marruecos, teóricamente. Barcelona, vamos a poner un estadio solo, ¿vale? Porque también opta el del español, el Spotify.
Claro, pero hay que ponerlo.
2 de Madrid, Wanda Metropolitano y Bernabéu, ya son 3. Valencia, nuevo Mestalla, 4.
Que no existe.
Sevilla, 5. Zaragoza, 6. Bilbao, 7. convendremos en que esos siete
Málaga
están sí o sí por encima de Gran Canaria.
No, es que yo no estoy de acuerdo.
Y luego, pero no estoy de acuerdo con Gran Canaria. Entiéndame bien.
Insisto, que es política.
Tenerife no está ni en la carrera.
Que si nos creemos estos principios que aparecen en la Constitución española de la ultrapericidad y todo eso, ese tipo de cosas. Ah, bueno. Si nos reímos de cosas que son esenciales para la vida del canario, para que no se sienta marginado, para que no se sienta que no forma parte del resto del Estado.
¿Cómo va a ser un mundial de fútbol decisivo para la vida del canario?
Juanjo, por supuesto que
para la promoción de una tienda.
Por supuesto, que te dejen fuera de un evento mundial, Juanjo.
Aparte de promoción de ayudas económicas que vas a tener, y ingresos económicos, aparte del turismo, que ya sabemos que el turismo, el dinero, aunque, bueno, pero es otro cantar. Pero no se queda aquí, en su gran mayoría se va afuera, y de eso vivimos. Pero eso serán inversiones en infraestructura y trabajo.
Porque un mundial femenino de baloncesto está ajustado a nuestra capacidad organizativa, alojativa, etcétera, etcétera. Un mundial de fútbol, no. Esa es la realidad. No, y tú te la vas a jugar con Málaga.
Fernando Clavijo estaba presumiendo, y Rosa Dávila, que vamos a hacer otra. Vamos a traer
con Málaga. Te la vas a jugar con Galicia.
El primer motivo es que tiene que ser campos como mínimo de 40.000 espectadores. El primero. Ya al estadio que tenemos.
En Gran Canaria están en disparo. No, en Tenerife. Es que luego está el tema paralelo de por qué a Tenerife ni siquiera la tenemos.
Ese me parece más interesante que
a mí me parecen los dos temas. Porque habrá que pedir cuenta por qué Tenerife está absolutamente fuera de juego en este asunto. Pero Gran Canaria, por supuesto, que de aquí hasta 2030 está en disposición de tener un campo con 40.000 personas.
No le des argumentos a Tarife por campo nuevo.
Comparto parte de tu argumento.
Que él no se va a dar cuenta que es para 2030.
Comparto de Juanjo, que en esa carrera yo creo que hay ciudades con mucho más fundamento para estar por delante.
Eso es lo poco que nos
queda. ¿Me duela más o me duela menos?
Yo las siete que he dicho. Desde oída,
para empezar, Las Palmas de Gran Canaria están dentro de las 10 ciudades más pobladas. Ya no hablamos de comunidad, hablamos de ciudad. Está dentro de las 10 ciudades más pobladas de España.
Y creo que una sede gallega va a haber seguro. Y mi duda, yo creo que la pelea, entre comillas, es Asturias, pero es que se va a quedar fuera
Anoeta,
San Sebastián, se va a quedar fuera Murcia, se va a quedar fuera Baleares, que ni siquiera está en la carrera.
Esto es
Baleares, que es la otra comunidad autónoma turística.
Lo que intenta decir él, que ustedes están mirándolo como algo, pues vamos a llegar allí, ¿y con quién nos vamos a comparar? ¿Con Cuenca, con Teruel y con Soria?
No, esas estamos por encima. Decirte,
a ver, que somos un motor turístico. Hombre, del país, un motor. Recibimos gente de fuera, así de lo que presumimos.
Al ministro responsable de turismo, que precisamente es tinerfeño y canario.
Pero es que
a lo mejor puedes empezar a
que
apuntar por ahí.
Que nos comparamos, te vas a comparar con Zaragoza, te vas a comparar con
yo que digo
si
eso,
me
sí.
Comparo,
yo
claro no, que me comparo no. Y me pongo yo por no. Encima.
Yo futbolísticamente.
Pero que esto es futbolísticamente, no a nivel de comunidad autónoma.
Esto es
capaz,
no, no, esto es capacidad de la ciudad.
No, porque luego hay que llenar los campos también. 3:41, vamos a dejar, si me permiten, el Mundial de 2030. Volvemos al presente, pero seguimos en este tertulión en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliavida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Wow. Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Fiestas patronales ADEGE 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADEGE oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adeje.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADEGE.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:44, fuerte incendiario Roja con esto del Mundial.
Sí, sí,
indignado,
Roja. Estoy de acuerdo con él.
Se han venido.
Yo estoy de acuerdo con él.
¿Ahora estás de acuerdo?
Sin que sirva.
Pero si hace un momento estaba.
Sin que sirva el precedente. No,
dame un abrazo,
no,
Lore. Dame un abrazo.
¿Qué te ha
un abrazo.
Hecho, ¿qué te ha hecho en este paréntesis para que te pusieras
de acuerdo? No, estaba de acuerdo también.
Desde antes estaba de acuerdo. Sí, en realidad tú eres el único.
Estaba de acuerdo.
No, y no, yo creo que la gente.
O no te interesaba escuchar esto.
Estás en minoría absoluta, Juan.
La gente sensata, como Alberto Contreras, José Miguel Galarza y yo, sabemos de lo que estamos hablando. Nos encantaría.
No, Galarza estaba con nosotros también.
Aquí estamos para organizar los carnavales y poco más.
Y Primi en el fondo está con nosotros, pasa que se ha expresado mal.
Tú imagínate.
Se ha radicalizado.
Imagínate que alguien dijera ahora de una ciudad, de, no sé, pongamos, oye, qué sé, Sevilla, venga, que es una ciudad grande, ¿no? Feria de Abril y tal. Aunque Feria de Abril hay en Las Palmas también.
También, no, la palma de todo.
Por eso
la palma
digo.
De todo. La palma.
Por eso digo.
¿Qué fiesta quieres?
A Sevilla le han dado una.
Pero tú imagínate que Sevilla reivindique un carnaval.
De todo.
Le decimos, oye, no, ustedes no están para eso. ¿No?
Somos tan pobres. Bueno,
nosotros no estamos para eso.
Seríamos tan pobres que hasta diríamos que tendríamos el carnaval de ellos. Igual que hay muchos aquí, muchos totufos que hay aquí. Totufos.
Adiós,
que
ya se ha metido
que dicen que no, es que el carnaval de Cádiz es mejor que el de Tenerife. Mira, usted es un impresentable y un totufo. Que no sabe.
Oye, pero respete
naciste.
Usted las opiniones.
No, esas opiniones no son respetables. Puede opinar, pero
el carnaval de Cádiz para los de Cádiz.
Como Lillo, el derecho a opinar.
Después
sí
van algunos que van a Cádiz.
Mira,
ay, no, esto lo había pensado.
También es verdad, que no sé si voy a estar de acuerdo con él, que si no somos capaces de albergar toda la gente que quiere ir a una final de murga, ¿cómo vamos a poder acoger un?
Eso es un buen
¿verdad?
Un
si se queda gente fuera, no hay entrada suficiente. Es claro. Una final de murga.
Es un buen argumento ese.
¿Eh? No, una final de mundial.
¿Una final?
No. Una final la estoy comparando con una final de mundial.
Muy bien. Ahora sí.
Eso te estoy diciendo.
No, eso no es. Para una final
pero
de
mira,
murga.
Aquí,
y te estoy diciendo
aquí las infraestructuras
que se queda gente fuera.
Son las que son. ¿Qué te está diciendo ahora el nuevo equipo de gobierno del Cabildo? No, un estadio nuevo no. Porque es demasiado y tal, arreglamos el heliodoro, ya estoy viendo que se va a quedar en 4 retoques. Un pabellón nuevo no, porque claro, un pabellón nuevo eso es.
Es que ese es el otro tema.
Visión de futuro de decir, no, vamos a hacer una cosa grande, importante,
es
de verdad,
que
podamos utilizar.
Es que comparar las grandes instalaciones de una isla y las de otra, y es para echarse
y siempre ha suscitado críticas, siempre. El auditorio,
ya, es que
el tranvía.
Ese es el ejemplo.
No, el tranvía, ese, el auditorio. Cada vez que se hace aquí algo grande, siempre
Lore.
Hay críticas, pero
bueno,
muchísimas.
Pero hay críticas con razón.
Mira el tranvía ahora.
Es que nombraste el auditorio, sacas una foto del auditorio que le pagaste una pasta.
Bueno, pues es una instalación.
La gente piensa que vale eso.
Yo no te estoy diciendo cómo se ha gestionado eso y cómo se ha pagado.
La ciudad de las artes,
yo no estoy hablando de eso.
Son todos iguales.
Eso seguramente, seguramente sea criticable. Pero yo me siento orgulloso de que haya una construcción, un edificio, llámalo como quieras, como el auditorio en Tenerife, y que le aporta beneficios segurísimo.
Y que salen,
pero quítame eso, mira el tranvía, que estábamos todos en contra del tranvía y tal, quítale el tranvía ahora, sobre todo a los jóvenes.
Pero eso por la molestia de las obras, pero te digo una cosa, esa es la clave. Si lo quitamos, que tú acabas de decir es la clave. Los políticos en general, da igual el color político, seguramente aquí soy injusto con alguno, el problema es que toman las decisiones ahora en función de lo que les van a decir mañana. Y las decisiones hay que tomarlas para lo que te van a decir dentro de unos años. Es decir, si yo considero que un tranvía es bueno para la isla o para la zona metropolitana, yo tomo la decisión y voy a muerte con eso. ¿Y qué ha pasado? Que el tiempo le ha dado la razón a los que promovieron aquello. Pues lo mismo, ahora esas decisiones que te pueden suponer un coste político inmediato no se toman.
Pero Juanjo,
no se toman.
Juanjo, mira, aquí yo lo tengo claro con la gestión de los políticos de ahora. La gestión de los políticos ahora es decir, a ver qué puedo hacer yo, Santa Cruz, pero tiene que estar terminado.
Para que me aplaudan esta tarde.
Tiene que estar en un plazo, máximo un plazo de 4 años, esto terminado. Entonces dice, yo voy a hacer un tranvía, voy a poner un tren para el sur. Dice, no, pero es que con el proyecto con tal sale dentro de 8.
Entonces,
o de 7, dice tú. ¿De 7? ¿Y dónde voy a estar yo de 7? ¿De qué voy a presumir? Que después vienen otros detrás. Eso piensan ellos ahora.
¿Cómo gana las elecciones dentro de 4 años?
Claro, y van a inaugurar. No. Yo quiero algo así. Así que hago 20 parques infantiles, asfalto, o pongo...
muchas luces.
Arreglo el túnel en un partido de fútbol a las 10 de la noche, cuando el partido es a las 8 y media. Cierro el túnel de 3 de mayo para que se vea que esto... nimiedades. Pero lo va viendo. Mira lo que dice. Pero los proyectos grandes, que son los que valen, dice tú, que va, que va a venir otro detrás, a mí me echa.
Pero mira que habrá, que generan guerra. Mira, ponte en la Ciudad Deportiva, por ejemplo.
Habrá algún político.
Ha habido guerra.
Claro.
Y no ha habido
ahora
literatura.
Que no sabemos lo que queremos. Que cuando ellos hablan de nuevo estadio lo critican. Y cuando hablan de que no construyen estadio también lo critican.
Nuevo estadio yo creo que no es necesario.
Yo tampoco.
No, yo tampoco. Creo que no es necesario. Si a mí me dicen si van a hacer un nuevo estadio, porque va a haber aquí el 2030. Un mundial y lo van a hacer aquí. Sí, pero necesitamos un nuevo estadio.
Pues yo
no,
pues
sí. Otra cosa es que en los últimos,
que ya va haciendo falta.
Otra cosa es que en los últimos 30 años el estadio se hubiera ido modernizando, claro, e igual estaríamos en condiciones de, no sé si de llegar a los 40.000, pero estaríamos en condiciones de tener un estadio competitivo para grandes eventos.
Aquí es difícil,
es que en los últimos 30 años el estadio ha estado abandonado.
No, pero si un estadio olímpico,
no era tan difícil.
Los estadios olímpicos se han construido por ahí, pero yo qué sé, Dinsel, el Iván Ramallo, pues no sé, tener una instalación de esa para lo que sea.
Que no tenía la distancia, ¿no?
Claro, pero por
reglamentaria,
eso, pero que me refiero, que hay estadios, bueno, el Antonio Domínguez, estadios que a lo mejor se podían, porque están en zonas no tan pobladas como puede ser Santa Cruz, ¿no? Porque es más difícil ampliar el Heliodoro, pero sí que podíamos tener una instalación para albergar lo que fuera, cualquier evento, hasta una Copa Davis de tenis, como ha hecho Sevilla con la Cartuja.
Un pabellón multifuncional, que es lo que viene diciendo, por ejemplo, Félix Hernández.
Claro,
Félix Hernández defiende desde hace tiempo que hay que hacer un pabellón lo suficientemente grande como para que el Canarias pueda meter más gente, pero que no sea solo eso, sino que te permita hacer grandes conciertos, eventos deportivos como...
Con los terrenos de finales de Murga. Vamos a tener todo, los terrenos de la refinería, vamos a hacer el circuito del motor, el estadio, un pabellón, los carnavales...
Estás venido arriba,
La romería
de... ¿Te está gustando este ratito de tertulia?
La romería.
Está soltándote,
La romería de San Marco en Tegueste.
El baile mago.
La traemos para la zona de refinería.
Y la zona de refinería.
¿Dónde dice igual va a venir?
Campeonato de vela latina. También la refinería, también, que tiene muy hondura. Todo la refinería. Todo va a ser un centro.
En la idea de...
La pasarela del Padre Anchieta.
La idea que comparto con los poetas de este lado, de no hacer un estadio nuevo y remodelar, más allá de la estética, el Heliodoro, yo creo que hay un ejemplo muy bueno para tomar, que es el del Sadar en Pamplona. Uh-huh. Un estadio prácticamente de la misma capacidad que el nuestro, una ciudad bastante similar en población, y el estadio quedó fantástico.
A mí me gusta.
Pero Villarreal es el estadio y la pedazo ciudad deportiva.
El Villarreal es un bodrio estadio, feo con ganas. El estadio Osasuna
Pero lo han ampliado.
Es verdad. Cosa fea el Villarreal. Todo lo amarillo que nunca pega bien.
Una
si
cosa,
lo mezclas con negro es otra cosa.
Una cosa, a mí me parece que el ejemplo era San Mamés, y que se ha perdido la oportunidad por falta de visión. Con todo lo que tenías al lado del Heliodoro, era mover, entre comillas, el estadio partiendo de cero y adaptándolo a lo que necesitas en el mismo sitio, y cambiar, intercambiar las parcelas para hacer lo que te falta de manera complementaria en esa zona. Es decir, convertir en una zona desde la calle San Sebastián, que se habló, por ejemplo, en Tinerfia de soterrarla y demás, en toda esa zona, restauración, ocio integral de Viera y Clavijo y demás, con un estadio nuevo construido al lado, y que pudiera seguir jugando en el tuyo terrenos, mientras se reconstruye.
Y unos terrenos que están haciendo canchas ahora para que los explote una empresa privada, por cierto, sí. Que están haciendo allí.
Cristian, todo, está encantado, dice que hay canchas de pádel
todo,
ahí.
Todo pabellón. Eso, si hubiesen tenido una perspectiva,
pero no se tuvo,
global, mayor, ambiciosa,
no se tuvo,
hubiesen, claro.
Pero esa era la
solución. Pero tenía la oportunidad, porque ellos allí construyeron un pabellón, que lo dejaron a la mitad y se tiró entero. Un pabellón que era de squash, o yo no sé de lo que era,
sí,
que estuvo allí.
Pista de squash, sí.
Y se perdió el dinero.
Un mamotreto
y se perdió el dinero de una manera. Aquí que regalamos las cosas, chicos, de una manera tan fácil, tan sencilla. Diciendo,
nunca
se tira, y bueno, voy a hacer otra también, cosa que tenía, pero un poquito más.
También te digo
más
que ese debate es muy profundo y no nos corresponde tampoco en este espacio, pero, por ejemplo, ahora para solucionarle el problema al Real Unión en el San Joaquín, le van a poner un generador. Un grupo electrógeno.
Pero el Real Unión iba a jugar en La Salud.
Imagínense, sí, pero como está La Salud también.
Bueno, sí, otro día
es mucho más
profundo. Dijeron que el campo los gladiolos le levantaron el césped.
Sí, tienen que cambiar. A cuatro, no, no. Lo hacemos cuatro a la vez.
No, no, que lo levantaron el fin de semana y iban a jugar, no pudieron jugar porque le habían entrado y
pues eso no,
todo el
pues eso no lo había. Sí, eso sí, no, sí. No lo había leído. Sí. Bueno, señores, algo. Gracias, Alberto, Lorenzo, bueno, José Miguel, Primi. Nos queda contar el resto del deporte. Adelante, don Cristian García, ¿qué se nos queda?
Y empezamos, Juanjo, con el resto del fútbol. Repasando, por ejemplo, la segunda federación con el Atlético Paso y con el Mensajero, que ambos no pasaron del empate en sus respectivos partidos. El Paso empató a cero en su visita al Villanovense. Escuchamos a Manolo Sanlúcar haciendo valoración.
Bueno, yo creo que hemos jugado el partido que queríamos jugar y lo que teníamos trabajado en la cabeza en la primera parte, donde, bueno, hemos sido un equipo que aunque la ocasión de gol no ha aparecido mucho, pero sí hemos tenido muchísimas situaciones de poder hacer más daño, ¿no? De poder hacer gol.
Mientras el Club Deportivo Mensajero sigue sin lograr ganar otro empate más, y van unos cuantos ya esta temporada, un partido en el que además el conjunto palmero se quedó muy pronto en la segunda parte con un futbolista menos. Escuchamos a Josu Uribe, al técnico mensajerista.
Bueno, una pena, ¿no? Yo creo que se nos han escapado dos puntos. Una primera parte en la que yo creo que ya teníamos que haber cerrado el partido, no lo conseguimos en un saque de banda que prácticamente era la única opción que ellos estaban manteniendo para hacernos daño, y con Sebas atendiéndose fuera, que es quizá el hombre más alto para nosotros, pues consiguen la igualada, ¿no? Y una segunda parte nos quedamos enseguida con 10. Aún así lo hemos intentado, hemos tenido ocasiones para, con uno menos, para llevarnos los tres puntos, pero sobre todo felicitar a los chicos porque aún con uno menos han intentado siempre ganar el partido y siempre hacer ese segundo gol, ¿no?
El Atlético Paso es undécimo en la clasificación con 7 puntos, uno por encima de la zona de descenso, mientras el Mensajero es decimoquinto, ocupando esa zona roja con 5 puntos y todavía sin lograr ganar. El que sí que venció fue el Costa Deje, el equipo tinerfeño de la Liga Femenina, consiguió vencer al Eibar por 0-1. Escuchamos a José Herrera, su técnico.
Hay que dar valor a las victorias, es muy complicado ganar en Liga F, muy, muy, muy complicado, de verdad. Y creo que hoy en este campo, ante este rival que trabaja muy bien todos los partidos, son 3 puntos de oro para nosotros.
En cuanto a la tercera división, en su grupo canario, te cuento este fin de semana la victoria del Tenerife B, 0-2 frente al Unión Puerto, lo que permite que el filial blanquiazul sea líder de este grupo de tercera. Empate a 1 del Busanada en casa frente al Herbania, también empate del Atlético Victoria en su visita al Villa de Santa Brígida y derrota del Marino 0-1 en casa frente al Tamaraceite. El partido del Santa Úrsula frente al Unión Yaiza tuvo que verse aplazado por el incendio. Además, también en fútbol, déjame contarte que se tuvo que suspender un partido de juveniles este fin de semana entre el Yamoro y el Juventud Laguna por cánticos racistas. Ha sacado comunicado el Juventud Laguna condenando los hechos en el caso de que se hubieran producido, porque no lo aseguran así miembros del club lagunero. También te cuento en baloncesto la victoria del Lenovo Tenerife, 88-81 frente al Río Breogán. Por fin llegó ya la primera, eso sí, con mucho sufrimiento. Tuvo que marcharse el partido a la prórroga para que lo pudiera definir el equipo de Chus Vidorreta. Y en polideportivo varias cosas. Por ejemplo, victoria del Aris 3-0 frente al Menorca en la Superliga Iberdrola de voleibol, derrota en este caso del Cuesta Piedra 3-1 frente al Heidelberg, y victoria también en la Superliga Masculina del Cisneros en su estreno en esta competición frente al Arenal MB por 3-0. Y hoy ha tenido lugar la presentación de una carrera trail que se va a celebrar entre el 13 y 14 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de Anaga. Esta mañana ha presentado el acto el alcalde José Manuel Bermúdez.
Siempre que presentamos una nueva edición, nosotros destacamos el doble papel que tiene esta prueba. Por un lado, una prueba de carácter deportivo, de primer nivel, pero por otro lado, una prueba que lo que pretende es promover el desarrollo rural, el desarrollo y el conocimiento, el respeto del macizo de Anaga, que como saben es Reserva Mundial de la Biosfera.
La competición contará con diferentes modalidades, entre las que destacan la Anaga Extreme de 60 kilómetros, la de 33, la de 18, la de 10, la Yoelet y la Vertical.
Gracias, Cristian. Nos vamos a ir ahora, ya en este momento, hasta La Gomera. Daniel Pinelo, buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas y calurosas tardes.
¿Qué nos van a contar ahora desde las 4 de la tarde?
Pues la bajada de la Virgen de Guadalupe, un acontecimiento lustral que se celebra cada 5 años en esta isla colombina y que va a significar pues la partida de la Virgen, la patrona insular, desde su santuario en Punta Llana en traslado marítimo. Es la única patrona insular que se traslada por mar hasta la villa, hasta San Sebastián de la Gomera, donde en torno a las 6 de la tarde va a ser recibida en el arco del ayuntamiento por parte de las autoridades y posteriormente trasladada hasta la parroquia matriz de la Asunción. En total, hasta el 16 de diciembre se van a celebrar numerosos actos en honor de la Virgen y van además a incluir su peregrinación por todos los pueblos de La Gomera.
Pues no se lo pierdan, porque desde ya se quedan con un acontecimiento muy especial que van a vivir en directo con toda la información desde todos los puntos de interés en la isla de La Gomera. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Mañana más deporte a las 2 de la tarde. Y lo dicho, quédense, que lo que les van a contar merece mucho la pena en las próximas horas. Hasta mañana.